Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en este lunes de Liga, en el que se ha consumado la primera derrota en esta competición del Real Madrid, que ya no es líder de primera. Líder el FC Barcelona, a 2 puntos el Real Madrid. Ha caído el equipo de Ancelotti con el Rayo Vallecano 3-2 en Vallecas, en un partido intenso, sobre todo en la primera parte, que ha acabado con 2-2 en el marcador. Luego, al final, Trejo de penalti, que ha tenido que repetir por invasión de área y porque Courtois no tenía ninguno de los dos pies sobre la línea o dentro de la portería, ha marcado, como decimos, el gol de la victoria del conjunto vallecano. Antes, adelantó Comesaña al Rayo, le dio la vuelta el Real Madrid al resultado con goles de Modric de penalti y de Militao, el empate de Álvaro García casi en el descanso y, como digo, en la segunda parte ese penalti de Trejo que le da la victoria al Rayo. El Rayo, atención, a 3 puntos de la zona Champions. Está hablando ahora mismo en rueda de prensa Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Esto es Vallecas, directo.
Muy bien, mejor que nunca. Entonces, evaluar bien lo que ha pasado hoy. Como he dicho, la lectura del partido ya la hemos hecho, ya la he hecho. Al próximo partido.
Última pregunta. Ahora
no. Hola, mister. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Ya hemos escuchado más o menos su balance deportivo del partido, pero ¿se enciende alguna alarma? ¿Sorprende que hoy, por ejemplo, prácticamente solo haya brillado Asensio y el portero? Un partido bastante malo de su equipo. ¿Y cómo habla ahora con sus jugadores? ¿Les regaña? ¿Corrige cosas? ¿Está muy decepcionado con ellos?
No estoy decepcionado con ellos. Lo que he dicho a vosotros, le he dicho a los jugadores. El partido lo hemos perdido ahí. Nos ha faltado la contundencia que tenía el rival, la concentración en los duelos individuales, porque a veces cuando no eres capaz de empatar este tipo de actitud, solo la calidad no te permite de ganar el partido.
Es importante esta respuesta, Miguelito. Solo la calidad no permite ganar el partido. Hemos fallado en los duelos, en la intensidad, desde el primer momento del choque frente al Rayo Vallecano. Sobre el tema que está en el aire, en torno al Real Madrid, de si ahora mismo en la plantilla, en la cabeza de esta plantilla, está más la cita del Mundial que la competición de Liga, esto ha dicho Ancelotti en esta rueda de prensa.
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque yo creo que llegamos justo a este parón porque hemos jugado demasiados partidos. Esto es bastante normal, a todos los equipos los juegan, no todos, casi todos. Hemos sufrido, no estamos frescos como lo estuvimos antes. El equipo rival te aprieta mucho, es muy agresivo, necesita frescura, necesitas piernas. Seguimos en la lucha para todos. Esto, claro, estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la liga es muy larga, la liga es muy larga.
Hay dos opciones, o lo piensa de verdad Ancelotti, que no está ahora mismo en la cabeza de los jugadores el tema del Mundial, o aunque lo piense, aunque no lo piense, quiero decir, prefiere decir eso para no abrir una crisis sobre si los jugadores están borrando o están tratando de evitar cualquier tipo de posible lesión antes del Mundial, que es algo que comentan muchos seguidores del Real Madrid. Está Miguelito en directo, le hemos escuchado preguntarle a Ancelotti. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en las puertas del vestuario del Real Madrid. Vamos a ver si alguno de los futbolistas se para y da explicaciones. Y bueno, pues ya hemos escuchado más o menos las principales reflexiones de Ancelotti. Bastante frío, pese a que todavía escuece la derrota, la primera del Real Madrid en Liga. Incluso él también, dice que puede tener culpa de algo, que habría que haber sacado mejor el balón de atrás. Dice que el rival ha sido más contundente, que ha ganado muchos duelos. Tampoco ha querido valorar si Vinicius tiene que ser más listo cuando el rival le provoca, y bueno, pues sacando pecho incluso, porque hasta hace cuatro partidos, de los últimos cuatro, el Madrid solo ha ganado uno, pero hasta entonces la racha era prácticamente inmaculada, y dice Ancelotti que termina muy contento con este parado.
En cuatro partidos, en los cuatro últimos, Pedrito, es
dos... Una victoria, un empate y dos derrotas.
Es raro, ¿eh? Sí, para sí, porque empezó, llevaba esa trayectoria.
Empezó la temporada con el mejor arranque de su historia después de la Guerra Civil. Y ahora en estos cuatro partidos...
Cuando das estadísticas y mencionas la Guerra Civil...
Es porque todo el mundo sabe qué fecha más o menos tiene la Guerra Civil. Hombre, se supone, claro. ¿No?
Sí, sí.
Habrá gente que no sepa cuándo la Guerra Civil, pero bueno.
No, hombre, no, pero si no es eso, es que suena...
Además, es no solamente por esa fecha de referencia, sino porque el fútbol era muy diferente antes que después de la Guerra Civil.
Por cierto, a Iraola le han echado por protestar, por reincidir en las protestas casi desde el principio del partido... ¿Es la primera expulsión de Iraola?
Como la segunda.
¿La segunda?
El año pasado en Granada ya la expulsaron.
Ah, vale. Pues segunda expulsión de Iraola, que ha explicado así en Movistar la expulsión.
Yo hago un gesto que es una... Me quejo de una jugada que ha sido córner, claro, de Courtois, y le hago como diciendo un fallo, porque venían ya de varios errores que hay. Además, el cuarto árbitro, alguno que le ha corregido, el segundo gol del Real Madrid, y luego, claro, ellos me estaba reconociendo el cuarto árbitro, que era córner, pero entonces, ¿por qué no le corriges esta acción? Entonces... Me sabe mal porque al final nos castigan a los entrenadores mucho, y luego cuando tú haces así te expulsan, y no es hoy. Es que el próximo día no me voy a poder sentar, y vete a saber si otro más no me va a poder sentar. Entonces parece que bueno, pero así no es la norma, no es a favor de los entrenadores.
Dos partidos de sanción.
¿Cuántos?
Dos.
Y este es Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, hablando de la jugada del penalti. El penalti que se tiene que repetir, el que tiene que lanzar Trejo por segunda vez.
Bueno, lo que yo tenía entendido fue por no por mí, fue por porque Carvas se había metido, y o es lo que le has dicho en el VAR. Yo creo que yo justo, porque yo vi una imagen mío, pero yo creo que justo mi taco, que obviamente está en el aire, pero estará justo en la línea, pero él dijo que, o el VAR dijo que era por meterse en el área, que no sé si siempre se pita, pero claro, justo el rechace va a Carva y por eso lo piten, obviamente.
Me encanta Courtois. O sea, es que no tiene ningún reparo en decir, no, que no es por mi culpa, que es Carvajal que se mete en el área. Pero, y dice, hay un taco que está tocando la línea. Yo no estoy convencido de que haya un taco que está tocando la línea.
Se refiere al tacón, al talón, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que no toca.
Puede estar sobre la línea. O sea, es verdad que por lo que se manda a repetir es porque Carvajal
se ha invade, metido antes. Invade y encima coge el rechace.
Claro, no, si no llega a coger el rechace, sí, no pasa nada.
Sí, sí. Es lo que contamos de este 3-2, que evidentemente va a dar muchos comentarios en este partidazo, en esta gran noche de radio. Lugo 1, Cartagena 1, es el partido que ha cerrado la jornada 15ª en segunda división. El Lugo está a 2 puntos de la salvación, el Cartagena 6º en puestos de playoff de ascenso. Todo en el día en el que ya saben que se ha sorteado las rondas europeas de Champions y de Europa League. Y en esa ronda, en ese sorteo, que ha sido a mediodía, ya saben que... Tenemos un Liverpool-Real Madrid, la ida martes 21 de febrero en Anfield, la vuelta 15 de marzo en el Bernabéu. El resto de eliminatorias, París Saint-Germain-Bayern, eliminatoria estrella junto con la del Liverpool-Real Madrid, Milan-Tottenham, Dortmund-Chelsea, Leipzig-City, Inter-Oporto, Brujas-Benfica y Eintracht-Nápoles. Y al Barça le ha caído en Europa League el United, Manchester United, Fútbol Club Barcelona. Ida 16 de febrero a las 7 menos cuarto en el Camp Nou, y la vuelta el jueves 23 de febrero a las 9 de la noche en Old Trafford. Y además PSV Sevilla, la ida jueves 16 a las 9 en el Sánchez Pizjuán, la vuelta jueves 23 de febrero a las 7 menos cuarto en Eindhoven, en el Philips Stadium. Ha dicho Xavi, por cierto, en la comparecencia después de este sorteo, que no hay suerte.
Sorteig ens ha deparat el rival més difícil.
Nos ha tocado el rival más difícil, de nuevo. En los sorteos tampoco estamos teniendo suerte. Señalas al peor y es el que te toque. A priori es el peor rival que nos podía tocar, de nuevo.
De nou, ¿no?
Pues la mala suerte a la que apunta Xavi Hernández. Tite ha dado la convocatoria de Brasil para el Mundial. Llama la atención que lleva 9 delanteros. Bueno, si es que... Y podría haber llevado 35 delanteros, sí. Si se propone, porque es alucinante. Y 5 jugadores de nuestra liga: Vinicius, Rodrigo y Militao, del Madrid, Rafinha del Barça y Alex Telles del Sevilla. Y ha entrado Dani Alves, convocado con 39 años. ¿Dónde está jugando Dani Alves? ¿Dónde está Alves jugando?
México. Pumas.
En México. Pumas de México.
Jugar a ningún lado.
Sí, y recibiendo muchas críticas también, o sea que bueno. Pero es la tendencia que tiene.
Está entrenando con el Barça
de
B.
Hecho, está entrenando con el Barça B, me dicen.
Sí, sí.
Empezó con el Pumas.
Empezó con el Pumas y ahora está entrenando con el Barça B.
De hecho, él sigue jugando al fútbol porque tenía la promesa de Tite de ya ir al Mundial, porque si no, lo hubiese dejado.
Ahora, flipante, ¿eh? Ya, ya. Un país como Brasil, tío.
A mí me suena un poco chusco.
Los jugadores que tiene que haber en Brasil en esa posición...
Es más simbólico que otra cosa. Ya estuvo en los Juegos Olímpicos.
Sí, simbólico.
Claro, todo simbólico, pero chico... Lo más flojo que tiene Brasil son los laterales. Además lleva pocos. Pero de lateral derecho es muy probable que juegue Militao. Sí.
Bueno, y vamos a abordar en el programa las consecuencias del derbi sevillano. Hoy el Sevilla ha emitido un comunicado en el que anuncia que va a denunciar ante antiviolencia el tifo exhibido por la afición del Betis en el Benito Villamarín. Asegura el Sevilla que no solo incita a la violencia, sino que hace apología de la misma. Es la respuesta a la noticia que ayer les contábamos en el Tertulión de que el Betis ha decidido no invitar al derbi nunca más en el Benito Villamarín a Monchi, el director deportivo del Sevilla, porque considera que provoca e incita a la violencia. Noticia que durante el día ha estado abriendo informativos y periódicos y que el Betis no confirma oficialmente, pero ya les decimos nosotros que es así. El enfado es monumental. Tenemos también el pollo que ha habido este fin de semana con el fútbol femenino. Luego nos lo va a contar Andrea en el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona en Valdebebas. Dos de entrenadores, Almirón destituido en el Elche después de 5 partidos en el banquillo. No ha conseguido ninguna victoria, 2 empates y 3 derrotas. Sergio Mantecón, secretario técnico del club, se hace cargo del equipo de manera provisional. Y Escribá es el hombre que se hace cargo del Real Zaragoza hasta 2024. Y en balonmano España tiene pie y medio fuera del europeo. Después de perder 22-21 contra Polonia, España está obligada ahora a ganar a Alemania. Madre mía, qué cantidad de cosas en este lunes de radio, lunes de liga, en el que ya han escuchado. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Está Pedro Martín. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Más gente, luego se incorpora Lama, ¿eh? Luego se incorpora Lama al programa. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
No me lo creo ya que está Lama listo. Esto es tremendo, toma, Manolo.
Llevo de las 11:30 aquí escuchándote como un rey.
Pero es increíble, pero tú, ¿cómo haces el trayecto de Vallecas a tu casa?
Oye, si hay 5 kilómetros de su casa de Vallecas a su casa.
Ahí lo importante es colocar en el coche para salir.
Sí, sí,
si
sí.
Si lo colocas bien y encima lo del canto del pirata me ha encantado porque se ha quedado la gente en el campo y he podido salir más pronto.
Claro, no hay atascos porque la gente claro. Hace el canto del pirata.
Por cierto, 4, sí. Paco, 4 laterales, 3 centrales.
Estaba contestando, pero es que a Danilo está jugando de central y lo han puesto, sí, en la lista como central. Uh-huh. O sea, laterales en realidad son Telles y Alexandro y Dani Alves. Y luego Danilo y Militao, que los puede usar de lateral derecho.
Está en Vallecas también Carlos Ganga, preparado, pendiente de lo que ha sido esta fiesta del Rayo ante su afición. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Buenas noches. Bueno, ha sido una auténtica locura lo que se ha vivido en Vallecas. Lo que está haciendo el equipo de Iraola es impresionante. Esta temporada, sin ir más lejos, ha empatado en el Metropolitano, ha empatado en el Camp Nou, ganó en el Pizjuán y aquí esta noche le ha ganado al Real Madrid y también le ganó al Valencia. Así que se le están dando muy bien los grandes. El Rayo, que está en puntuación ahora mismo, casi rozando los puestos europeos, y estamos esperando a ver si sale alguno de los futbolistas, a ver si podemos hablar con ellos.
Perfecto, pues ahora estamos esperando la salida de los jugadores del Rayo Vallecano de ese vestuario.
Un punto más que la temporada pasada lleva el Rayo, 20 el año pasado, 21 esta, es el mejor Rayo desde la época de Juan de Ramos, y sobre todo con los grandes. Recuerdo que la primera temporada que jugó el Rayo en primera, 77-78, ganó a todos en Vallecas. Sí, al Barça, al Madrid, al Bilbao, al Valencia, al Atlético Madrid, a todos.
Esta temporada ya la ha ganado al Madrid, al Valencia y al Sevilla. Y ha empatado, sí, en el Camp Nou y en el Metropolitano.
Exactamente, es la versión moderna del Rayo Mata Gigantes.
Uy, pues tiene un mérito este equipo.
Pedazo de entrenador.
Es que además, ¿te fijas en
el pedazo de entrenador? Pero
es la sexta vez que alinea este equipo Iraola.
Pero yo es que luego...
Solamente ha perdido un partido con la Atlético Bilbao, perdió. Pero es que son casi todos del equipo que subió a primera.
Pero es que cuando hablamos de los éxitos de otros clubes, decimos, es que este es un club muy bien organizado de arriba abajo, es que no. Claro, es que han hecho una ciudad deportiva, es que no. Miran la cantera por toda España.
Todo lo que hagan es Rayo es un milagro.
En el caso del Rayo,
es un milagro.
No sabes a lo que agarrarte.
Una buena plantilla y un buen entrenador.
Claro, buena plantilla, buen entrenador, pero es que dices...
Bueno, algún mérito tendrá, claro, el este que se mete en todo el mundo con él.
Sí, es que es verdad. Habrá clubs, claro, que dirán, joder, pues presa, claro, este presa que no lo... Claro. En Vallecas, dámelo para
yo
mí.
Me hace una gracia tremenda. Todo el mundo habla de la gestión. Alguien habrá elegido a Iraola, alguien habrá puesto la pasta para que salga. O sea, algún mérito tendrá este hombre que nada más que paran de criticarle y mira los años que lleva el Rayo seguido en primera.
Pero por la estructura del club y cómo funciona toda la vida,
milagroso.
No solamente ahora, sino toda la vida, es un milagro que el Rayo haya estado 20 años en primera división.
Oye, Florentino no ha ido al palco hoy, pero creo que ha estado en la comida de presidentes. Creo que ha estado con ¿Sí? ¿Ha estado?
Yo he visto una imagen, sí, sí. Hemos
pero
visto
¿era una imagen de hoy o era
sí, señor,
de archivo?
Sí,
de hoy.
Señor.
Sí, y señor. Era... No hace falta que digas sí, señor, hombre. Sí.
A ver, por respeto. No, no,
sí. Señor, sí, señor.
A las canas.
Señor, sí, señor.
Oye, y al hilo de lo que decías de Iraola y del presidente del Rayo, en un reportaje que hicimos para la ETV, a mí Iraola me dijo que...
¿Trabajas para la ETV?
No. Pero nos hizo un reportaje por el motivo de la final de la,
dos vascos,
de la Copa del Rey.
Por vale. Uno del Atlético y otro de la Real, hicieron un reportaje.
Claro. Y me dijo...
Ya te iba a caer una cornada por trabajar para la TV sin haber avisado. Sí.
Y me dijo que todos nos quedaríamos muy sorprendidos si supiéramos, lo que valga la redundancia, lo que sabe de fútbol Martín Presa. Sí. Y las horas que pasa viendo vídeos de jugadores de categorías inferiores, de rivales de los equipos...
Es de lo que le gusta hablar.
Que es una cosa de locos.
Ostras.
Hoy ha dicho que sí, si sí, Trejo no va a la selección argentina es una de las cosas más injustas de este año.
Sí, sí, pero que tú le ves y dices, este señor de fútbol no tiene ni puñetera idea. Os sorprendería todo lo que sabe y todo lo que trabaja y todo lo que ve de fútbol.
Si yo te decía lo que del Rayo es un milagro que esté 20 años en primera... Pero algo tiene que tener ese club, claro. Algo dentro... Que con esa desorganización son capaces de conseguir...
Pedro, y algo tiene que tener la gestión de este hombre, que repito, que nada más que paran de rajar de él, de criticarle, no sé por qué, que lo harán mal en otra
claro, cosa, pero oye... Pero Manolo, en la época de Ruiz Mateos también estaba en primera.
Ha sido capaz de retener a Iraola y de convencer a Iraola con las novias que tenía Iraola después de la temporada
que tiene que ver más con el tacto que tiene con los socios.
Sí,
es la fractura social.
Es como se va con la grada de siempre, por abono, pero, por no sé. Es que son
pero
cosas.
Paco, es que yo estoy pensando en ciudades como La Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Málaga, Zaragoza, que dices tú, joder, aquí llevamos años y años esperando que aparezca uno que elija un entrenador bueno o una plantilla en condiciones.
Pero me estás diciendo equipos que en algún momento de su historia han sido grandes.
Sí.
El Depor, el Sporting, no sé. Pero es que, y el Murcia, y el Córdoba,
sí, sí.
Y ciudades grandes, el Hércules. Es que son ciudades mucho más grandes y con muchas más posibilidades y el Rayo está ahí.
Es que estamos poniendo a Martín Presa una valoración sí, que...
Yo vamos. Creo que le tienen que dar en Qatar el premio al dirigente del año.
Sí, no. Hoy le han dado a presidente del año, a dirigente del año en Tuttosport, creo, a Tuttosport a Florentino Pérez,
sí,
¿no?
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Pues enhorabuena para
Florentino. Igual no estaba por eso.
No, porque no, creo que ha sido telemático, sí. Creo que ha sido telemático. Que
Martín
no ha ido porque...
Presa tiene ya firmado
porque
a
se lo olía.
Tomás para invierno.
Sí, señor.
Mira, estamos hablando... presidente, Martín Presa.
Dale. ¿Cómo sabía yo que
te juro que era... Presidente.
Menos mal que hemos dicho lo que hemos dicho.
No, presidente, hola.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Dígame una cosa. ¿Usted en algún momento tenía comprometida esta entrevista con la COPE a esta hora? ¿Habíamos hablado en algún momento usted y yo de que iba a entrar esta noche en el programa?
No, en ningún momento.
No, porque es que están hablando todos maravillas de la gestión de Martín Presa, que es algo que no había ocurrido nunca, y de repente entra usted en antena, y claro, van a pensar los oyentes que todo esto estaba... Que era
pero
una especie
de preventivo.
Claro, que era una especie de sorpresa.
Pues intento atender a todos los medios, como siempre.
Claro, porque usted no está muy acostumbrado a que hablen bien de usted, ¿no?
Bueno, la gente que me... Alguna gente sí, otra no, pero la gente que me conoce sí no tienen pegas, creo. Uh-huh. Vamos.
¿Ha disfrutado mucho usted hoy?
Pues la verdad es que sí.
¿Sí?
Sí, mucho.
Y encima no estaba Florentino en el palco. Quiero decir que no quiero decir que, pero que podía un poco, pues, estar más suelto, ¿no? Sin guardar tanto la compostura con
no,
Florentino
pero,
al lado.
Hasta Eduardo y
sí.
El presidente.
No es lo mismo.
Florentino está esta mañana en la comida, pero ha salido de una operación y...
Sí.
Y un partido tarde con frío, pues no era lo más... Una operación pulmonar no era lo más adecuado para él, pero vamos, no nada que ver. Es decir, es una persona con un trato siempre exquisito hacia nosotros y todo lo contrario, agradecido a Florentino por ese trato.
Dígame una cosa, estábamos hablando aquí ahora, que ¿cuál es el milagro del Rayo? Para ser un club que siempre tiene esa contestación social, que está con un estadio en esas condiciones, con una infraestructura que es mucho más pobre que la de la mayoría de sus rivales en primera división, ¿cómo puede ser que se construya un equipo y haya una plantilla y un entrenador tan bueno? ¿Cuál es el secreto?
El primer secreto es el trabajo. El trabajo incondicional, los 7 días de la semana, a cualquier hora. Ese es el primer secreto. Incluso eso, a veces las cosas salen mal y otras, pues hay momentos que han salido mal y otras salen bien, pero el primer es el trabajo. Uh-huh. Y el segundo es no rendirse y no irse a la lona ante ninguna circunstancia.
Hemos tenido
momentos duros, pero da igual, hay que saber encajar.
¿Los fichajes en el Rayo quién los elige?
Pues los fichajes los propone la dirección deportiva y los concretamos el Consejo de Administración.
¿Usted es verdad que ve muchos vídeos? Me acaban de decir que ve muchos vídeos de fútbol y que está todo el día viendo fútbol.
Hombre, yo llevo Tengo 45 años, te diría que 38 años viendo una media de 10 partidos semanales.
¿10 partidos semanales?
Sí, o a veces más. Ahora en el Mundial se incrementará un poquito la media.
¿Pero usted es como Maldini entonces?
No, como Maldini no, pero nos gusta. Es decir, es una tradición familiar. Mi padre fue futbolista, mi tío fue futbolista y bueno, pues cuando llegaba un Mundial, pues directamente nos veíamos pues todos los partidos del Mundial. Y los días que jugaban la última jornada a doble horario, pues con dos televisiones viendo los dos partidos, ¿no?
Y toma notas, usted está viendo los partidos...
Es con lo que hemos vivido en mi caso, pero, con lo que hemos crecido.
Y está viendo los partidos y está tomando notas y ahí con un mapa del campo y tomando notas y poniendo flechas como Ortego y todo esto.
No. Para eso están los técnicos. Hoy en día parte del fútbol ha evolucionado mucho. Hay departamentos que hay que ser estadistas, ¿no? Para analizar. El fútbol, desgraciadamente, ha cambiado mucho. Antiguamente jugaban los buenos futbolistas y luego se ponían en forma para jugar al fútbol. Hoy en día, es decir, podías ver futbolistas como Puskás, quizás con una forma física, pero con un golpeo que no, es decir, que han pasado 60 años y nadie más ha vuelto a golpear el balón como Puskás. Pero quizás, sin embargo, pues ya evoluciona el fútbol y el fútbol, lo que estamos viendo es atletas que aprenden a pegarle al balón, pero hoy el físico, con lo igualado que está todo, el cambio de fútbol, hoy en día hay que ser un atleta y luego saber jugar al fútbol. Quizás los que somos románticos o nos gusta otro tipo de fútbol, pues es una pena. Pero ya son futbolistas, pues cada vez es más difícil y hay que protegerlos, ¿no?
¿A Iraola lo eligió usted?
A Iraola lo elegimos entre todos, lo eligió la dirección deportiva.
No, pero alguien es el primero en decir el nombre, siempre.
Pues bueno, pues a Iraola lo estuvimos siguiendo, aquí empezamos a proponer nombres, no me acuerdo si fue el director deportivo, si fue yo, si fue mi hermano, no me acuerdo, pero al final pues estuvimos analizando un poco a Iraola y creíamos que, porque muchas veces hay muy buenos entrenadores pero que no encajan en unos entornos, eso es lo más difícil de elegir y creíamos que tenían las características para encajar en nuestro modelo de club y en nuestro modelo de juego y ahí tuvimos suerte y acertamos las dos partes, no nos equivocamos. También hemos pasado situaciones difíciles con Iraola, es decir, tuvimos una segunda vuelta que solo ganamos dos partidos en casa el año del ascenso, tuvimos el año pasado 12, creo que fueron 12 partidos de liga sin ganar. También hay que confiar en lo que estás haciendo y tener paciencia, muchas veces en el fútbol se prima mucho más el resultado a corto plazo, ¿no? Y no se deja trabajar.
¿Dónde está usted ahora?
Ahora mismo en el estadio.
¿En el estadio todavía?
En el estadio, sí. Sí, tenemos preparado hoy una recuperación aquí con los futbolistas, porque ten en cuenta que jugamos un partido con el Celta también muy, muy importante.
Pero usted, ¿cómo que tenemos preparado? ¿Usted también participa en la recuperación en ahí cuando se meten en el agua con hielo y eso?
Preparado como institución, ¿no?
Vale.
El Rayo Vallecano como institución ha preparado pues una recuperación con una cena, con tratamiento para los futbolistas, porque tenemos un partido con el Celta que ellos llevan descansando desde hace más de 48 horas y nosotros ese descanso no lo tenemos y vamos a jugar con dos días de descanso contra cuatro. Por lo tanto, tenemos que intentar acelerar para esa falta física que podemos tener el jueves, intentarla reducir al máximo.
¿Cuál es el jugador con el que mejor se lleva usted?
No hay nadie favorito, tal. Intento llevarme bien con todos los jugadores y nos intentamos llevar aquí bien entre todos. Al final, la fuerza nuestra es el grupo, no es ningún jugador. Y después tenemos jugadores pues con un peso, pues como puede ser Falcao, pues que es un ejemplo de comportamiento, un ejemplo de profesionalidad y un ejemplo para los jóvenes, o como es Oscar Trejo, uno por la carrera que ha hecho y otro por los años que lleva en el Rayo Vallecano.
Y Raúl de Tomás, por ejemplo,
ayudan mucho.
Raúl de Tomás, por ejemplo, en una noche como esta, ¿se queda con el grupo ahí en el estadio o no? ¿O se ha ido?
Sí, Raúl de Tomás es uno más, y no ha jugado y no tendrá que hacer la participación. Vamos, la recuperación, pero evidentemente él, desde que ha firmado, él está viniendo a los partidos, él está apoyando a sus compañeros, pues en la parte que puede hacer. Raúl de Tomás es, aquí lo hemos tenido ya dos años y es un profesional fantástico. Es decir, yo ya lo he dicho, todas esas informaciones que han salido, yo en la parte que lo conozco no lo he visto, pero la experiencia que tenemos con él es toda la contraria. Es decir, es un buen profesional, es una buena persona, y es un tío que ha estado los 2 años que está en el Rayo implicado con el grupo, como sigue los 2 meses que está con nosotros.
Vale. Presidente, pues le dejo que cene con el grupo. Le mando un abrazo y gracias por atendernos. Venga, en directo.
Venga, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias. Martín Presa, Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, que de verdad que no teníamos previsto hablar con él esta noche, pero justo nos ha cogido el teléfono. Ganga, quería contar una cosa. ¿Habéis visto un balonazo de Valverde ahí al final?
Sí. Acabó en una terraza.
Uy, ha sido increíble. Ha acabado en un balcón.
Sí, sí, sí. Anda que no hemos mandado balones a los balcones nosotros.
Había 3-4 personas ahí en un balcón y...
¿Lo han devuelto?
Un córner... Pues yo creo que no. Coña, vamos, bueno, no llegan.
No, es que aparte es lo que cae en casa. No creo que haya mucho derecho a reclamarlo.
Igual ha sido uno de los múltiples balones que ha caído al césped mientras
yo sí estoy en casa y aparece un balón en el salón de repente. Y yo digo,
imagínate que te jode el geranio que tienes ahí.
Claro, es que oye, es que se ponen a jugar el fútbol a unas horas.
Ha sido Valverde, ¿eh?
Sí, 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 Valverde, efectivamente.
Igual, allí, los padres de Valverde, perdone que mi niño ha mandado el balón aquí.
Vale.
Miguelito, el Madrid se ha ido ya, iba a decir hacia el aeropuerto, se ha ido ya, ¿no?
Han salido escopetados, ¿eh? Los jugadores, Juanma, del vestuario, el primero en subirse al autobús ha sido Hazard, que no sé si siquiera ha pasado por la ducha, porque ha pasado muy poco tiempo desde que terminó el partido, Carvajal también bastante, bastante enojado, y bueno, 4 o 5 chavales que había por aquí cerquita del autobús del Real Madrid que se han puesto las botas consiguiendo fotografías y algunas firmas de Vinicius, Valverde y compañía, pero como digo, caras muy serias de los jueves del Real Madrid, primera derrota en Liga, y a ver cómo se cierra esta primera etapa de la temporada antes del Mundial, el próximo jueves, recibiendo al Cádiz en el Bernabéu.
Os lo pregunto a todos, la situación es que el Barça está de líder, 34-32, le ha dado la vuelta a la situación después del clásico del Bernabéu, y da para mucha gente del Real Madrid la impresión es que hay jugadores desconectados. No desconectados, que están con la cabeza pensando en no voy a jugármela porque tengo el Mundial a 2 semanas. Bueno, y claro, dicen, ¿y qué pasa? ¿Y en el resto de equipos no tienen unos jugadores metidos también en el Mundial como el Madrid?
Yo creo primero que no hay que hacer un drama. Ha dicho Ancelotti una frase, hay mucha liga. Yo estoy de acuerdo con él. Segundo, los equipos tienen malos y buenos momentos. El Madrid, evidentemente, está pasando un mal momento futbolístico. Y hay algo que para mí es fundamental, que es el aspecto físico. Tú puedes tener mucho talento, pero si no ganas un duelo en el fútbol, palmas. Creo que he visto una estadística, no sé si está por ahí Pedro Martín.
Sí.
Creo que casi el 75% de los duelos del partido los ha ganado el Rayo. En un partido de primera división, donde un equipo te gana el 75% de los duelos, ya puede ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, que vas a tener complicado llevarte la victoria. Dicho esto, queda mucha liga, el Madrid ha tenido un partido con Cádiz, estar a siempre tener la liga a tiro de tú poder ganar o perderla, es decir, si el Madrid ganara todo lo que queda sería campeón, también le pasa eso ahora al Barça, queda mucho, no hay que hacer un mundo, el Madrid es verdad que el año pasado también pasó su momento de crisis, lo que pasa es que los otros no le apretaban como lo apretan este año.
El Madrid tiene un problema,
haría un mundo, ¿eh?
Madrid tiene un problema que es que recibe goles en casi todos los partidos. Entonces eso te obliga a marcar siempre 2, y no siempre marcar 2. Incluso hoy le han marcado 3. Es la tercera liga de este siglo en la que el Madrid solamente deja su portería a 0 en 2 partidos de los 13 primeros de liga. Y en las 2 ligas acabó tercero.
Paco, tu diagnóstico.
Yo creo que se juntan varias cosas. Una... el Madrid ya venía rarillo, empató con el Girona, para mí mereció ganar al Girona, pero empató, perdió en Alemania, bien perdido, ganó al Celtic, bien ganado, pero le dejó tirar 8 veces a palos, 8 veces con paradas gordas de Courtois, o sea, ya venía rarillo. Segundo, la actitud, cuando tú pierdes todos los duelos es que el otro está mucho más metido. Puede ser por el Mundial, yo creo que es lo menos, puede ser por la fatiga de las piernas.
¿Qué es lo que dice Ancelotti?
Que es lo que dice Ancelotti. ¿Puede ser por el Mundial? Por ejemplo, el caso de Tchouaméni, sí, yo le he visto y diésel, así como si no quisiera forzar, puede ser. Pero el caso de Modric, no. O sea, si Modric falla hoy, le he visto perder como 8 o 10 balones que no se lo había visto perder en la vida. Pases, pues porque tenía un mal día, no estaba muy concentrado, por lo que fuera. Y luego, el Madrid es que es un caso especial. Normalmente, el Madrid y el Barça, cuando palman un partido... lo ha merecido ganar. Tú ves las estadísticas y dices, joder, es que tira, el portero rival hizo 25.000 paradas. Es que hoy ha merecido perder. O sea, es que no creo ni que sea un día triste para el Madrid. Ha merecido palmar. Con lo cual, no tiene nada a lo que agarrarse. Si acaso que han desconectado una estrella, para mí, con demasiada gochada en la primera parte. O sea, a Vinicius le han hecho demasiadas guarrindongadas. Y él se ha equivocado al principio cuando se ha dirigido al árbitro señalando con el índice en la carita, que le podría haber expulsado porque le estaba sacando una amarilla, que a lo mejor la amarilla no era justa, pero no, no se puede pasar. Ahora, a partir de ahí, se han pasado con él. Salvo eso, a mí el Rayo lo ha hecho todo perfecto. Y el Madrid es que no estaba. Hoy no estaba, pues, a pesar de otra cosa. No estaba tampoco Ancelotti, ¿eh? Para mí ha tardado mucho en hacer cambios, ni siquiera los ha agotado. No ha visto en ningún momento que el que estaba bien era Asensio y podía ponerlo en el medio, y Valverde tapar a Fran García. Fran García se ha hinchado, el lateral izquierdo del Rayo. Hoy Valverde no parecía Valverde. Bueno, es que nadie parecía a nadie. Quitando Courtois y Asensio, una derrota muy merecida. Así es que enlazo con el sorteo. Le viene bien que le toque el Liverpool. Contra el Liverpool va a salir enchufado, no como hoy.
Senabre quería hablar.
No, yo iba a decir que como hoy no está ni David Sánchez ni Emilio y tal, voy a hacer el papel de azote del madridista, que es algo que no me va nada, ¿eh? Pero que estáis diciendo, dice Manolo, no pasa nada, no hay que darle importancia a la derrota porque los equipos tienen buenos y malos momentos y tal. Bueno, cuando palma el Barça no decimos eso. Estáis hablando, bueno, por ejemplo,
Dani,
un pequeño apunte. Sí, el Madrid es el campeón de Liga y de la Champions.
No, el Madrid, todo lo que queda depende de él. El Barça lamentablemente ya no depende de él.
Pero ahora sí.
No, la Champions no depende.
Ah, no, claro, en Europa no, pero en la Europa League.
El Madrid ha cumplido sus dos objetivos: uno, meterse en octavos, y otro, pelear la Liga. El Barça, uno de sus dos objetivos antes del Mundial, ya no lo ha cumplido.
Por ejemplo, habéis hablado con razón media hora de las virtudes del Rayo, pero el Rayo empató en el Camp Nou y no hablamos de las virtudes del Rayo. Podéis hablar del Mundial, no, es que no ponen la pierna, pero es que pasará en todos los equipos. Cuando el Barça palma, no decimos. Entonces, yo solo quiero que hoy, que creo que lo ha hecho Paco y seguro que lo va a hacer Roberto y tal, analicemos también los problemas que tiene el Madrid, que no es solo un mal momento, no, bueno, es que es un equipo muy sólido comparado con los equipos de la Liga Española y tal, pero no es mi punto de vista, ya sé que va a sonar muy oportunista, pero lo llevo diciendo incluso cuando el Madrid ganó la Champions, no es el mega equipo infalible, intocable e imposible de vencer que parece que ha sido en los últimos meses.
Elías.
Para mí planea el Mundial de manera bestial. Vamos, de hecho es que ha habido una jugada donde Carvajal se ha echado la mano a la ingle y todo el mundo ha pensado, madre mía, pobrecito, se ha quedado sin Mundial.
Sí, bueno, claro, lógico.
No, pero me refiero que planea y creo que los jugadores también. Y por eso yo estoy con Paco, yo le echo mucha culpa a Ancelotti. Porque tiene muchos jugadores que no van a ir al Mundial o que seguramente tendrían mucho hambre de demostrar cosas con muchísima calidad, tipo Nacho, tipo Ceballos. De hecho, Asensio, que es el único que podría estar en duda si va al Mundial, que mejor, no hay ninguna duda, ha sido el mejor, porque sí, es el que tiene que demostrar
claro,
cosas.
Claro, Asensio que tiene dos partidos es que para decirle Luis Enrique, por si tienes dudas, aquí estoy.
Que ya,
o sea,
ya,
que si hubiera
ya lo
jugado
lleva haciendo.
Nacho y Ceballos, no hubiéramos visto esto en el Madrid hoy.
Yo creo que hubiéramos visto, hubiera ganado el Madrid más duelos, hubiera habido otra actitud. Yo creo que el Mundial está pesando. No le compro a Ancelotti su discurso, y si él dice que ve fatiga en el equipo, pues es verdad que ha tardado en hacer los cambios, que tenía que haberlos cambiado antes. O sea, si tú estás viendo fatiga en tu equipo y tienes jugadores frescos y de un nivel muy alto, pues no sé por qué no los utilizas.
Pero vamos a ver, Alaba, por ejemplo, no va a ir al Mundial.
El único.
Puede jugar, ¿no?
Sí, el único. El único. Todos los demás van a ir al Mundial.
Bueno, vamos, eso lo quiero ver yo. Quiero ver yo si Mendy va al Mundial. Quiero verlo yo que vaya Mendy al Mundial.
Yo creo que irá así.
Bueno, puede ir al Mundial o a lo mejor no va al Mundial. Asensio está peleando, va a ir al Mundial. Rodrigo, Vinicius, no lo vas a dejar sentados en el banquillo hoy. ¿Cuándo juega el Madrid? Valverde está siendo el mejor centrocampista de Europa.
No, Manolo, pero si tú ves...
Pero no te hablo
de la alineación titular.
No, yo tampoco.
Pero si tú ves que Modric está fatal, pues dale bolilla a Ceballos.
Lo ha quitado a Modric.
Sí, pero muy tarde ya. Ha hecho los cambios muy tarde, Ancelotti.
Que tenemos la gran facilidad de atacar siempre a los entrenadores y que se vaya a los futbolistas.
No, yo estoy atacando a los jugadores.
Es que me parece...
Pero a ti no te parece
humano. Para mí es como el Cholo Simeone. O sea, matamos a Ancelotti cuando lo ponen en el partido patético. ¿Tú crees que Ancelotti es el que ha perdido los duelos? Que los jugadores de Madrid han hecho un partido patético.
Bueno, pero ¿vale? si pierde el orden de Chomeni, pues mete a Camavinga, que lo es lo que ha hecho, pero lo ha hecho muy tarde. Es que él tiene un poder que son cinco personas, la mitad de un equipo para intentarlo. Cuatro, dos de ellos en el 80, cuando ya vas perdiendo. El arranque de la segunda parte es peor todavía que la primera.
Pero Paco, ese es Ancelotti toda su vida. A ver si te piensas que Ancelotti los cambios los hace en el 55.
Pero una cosa es que vaya ganando y otra cosa es que vaya perdiendo.
No, perdona, Paco, Ancelotti ha hecho los cambios incluso con el partido empatado al final del partido. Siempre. Es un entrenador que no arriesga nunca ante
yo
el 65.
Le he visto ganar partidos con los cambios y hoy le he visto dejar el partido morir.
Claro, es que hay días que puedes cambiar el guión. Hoy era uno de ellos. Hoy no solo te estaban ganando, hoy te estaban comiendo. O sea, es que el Rayo se ha comido al Real Madrid durante todo el partido. Luego, es verdad lo del Mundial. Yo creo que si pesa, es indemostrable. Nunca lo vamos a... No, es que este está pensando... Le ha dado torcido hoy porque...
Pero solo los del Madrid piensan en el Mundial. ¿O cómo?
No, por eso te digo que es indemostrable. ¿Cómo vamos a decir? No, es que hoy le ha dado torcida porque está pendiente de si entra en la lista o no. Pero hay muchos jugadores de Brasil que hay por ahí vídeos. Estaban en el salón de casa viendo si entraban. Y Vinicius y Rodrigo estaban en el campo y no han hecho absolutamente nada. Hoy se han borrado. En el caso de Vinicius, que a mí no me parece bien lo que le han hecho, pero él tiene también que asimilar que esto forma parte de la mili que tiene que hacer en el fútbol. A él ya le van conociendo, saben que se calienta y han ido a calentarle, con muy malas artes en muchas ocasiones. Pero él tiene que ser listo. Y luego estamos hablando, claro, el Barça, fíjate el Barça con lo mal que parecía en el Bernabéu, lo mal que salió del Bernabéu. Vamos a ver, es que el Barça está haciendo una muy buena liga, salvo el partido del Bernabéu, está haciendo un muy buen campeonato. Y además le meten menos goles que el Real Madrid. Concretamente está siendo 2 puntos mejor que el Real Madrid. Y ojo, porque esta liga se va a resolver con muy escasa diferencia, sí. Y son estos tirones que hay ahora, para que se los lleve a favor, le pueden venir muy bien. A mí es que me parece que la liga del Barça es muy sólida. Otra cosa sí, es la Roberto, Champions bien. Y lo que ha pasado, pero
hay una cosa
que el Barça
para
está
mí
muy buena liga.
Que juega en contra del Barça, digo, al medio largo plazo de la liga. Y es si sigue adelante en Europa League, lo de jueves domingo físicamente
sí,
le va a
físicamente
perjudicar.
Es duro, sí. Yo quiero añadir un par de cosas. Me cuesta mucho creer que cuando un jugador se mete en un campo, aunque esté el Mundial a 15 días y hay un balón dividido, se vaya a retraer. Se te puede afectar antes, puedes estar pensando, a ver si no me lesiono y tal, pero una vez que empieza el juego, yo creo que eso no tiene demasiada influencia. Y lo que sí creo que el principal problema que ha tenido el Madrid hoy ha sido el Rayo. El Rayo y la propuesta de partido que ha hecho. Es que lo ha comentado Manolo Sánchez después del partido. Les incomoda, a él le incomodaba ir a un estadio como el del Rayo Vallecano porque es muy difícil jugar. Y cuando la propuesta que te hace el Rayo es la de meter la presión que ha metido, porque en el minuto 20 estábamos comentando en la redacción, decíamos, el Rayo no va a poder aguantar este ritmo más de 5 minutos. Y lo ha aguantado y lo ha mantenido. Y el Madrid se ha borrado, ha dicho, yo no estoy dispuesto hoy a pegarme con estos. Y si tú no pones lo mismo que pone el equipo local en cuanto a físico, en cuanto a intensidad... Claro, a partir de ahí, tiene ese partido.
¿Tú crees que el minuto 5 en Anfield, Tchouaméni va a bajar trotando, como ha bajado trotando hoy, dejando
eso,
que llegue, yo qué sé, Thiago Alcántara es que, solo?
Por eso digo que el Madrid no ha aceptado la propuesta del Rayo hoy.
Es que decís, ¿el Rayo le iba a aguantar el ritmo? No, si es que el Madrid no ha metido ritmo. El único que ha metido ritmo en el partido ha sido el Rayo.
Y lo ha mantenido.
Con balón.
Y lo ha mantenido porque
balón,
ha mantenido. El Madrid ha jugado andando. Andando el partido.
Por eso digo
y
que
esto,
no ha aceptado
repito,
la propuesta del Rayo.
Yo creo que muchos de los problemas que tiene el Madrid hoy, pues tampoco podemos hacer un mundo de una derrota, es que los jugadores del Madrid han estado lamentables.
Viene dando algún síntoma ya. Viene dando algún síntoma de antes ya, Manolo. No solo hoy.
Hombre, porque viene cansado. Vale. Claro, evidentemente que viene cansado. Pero hoy, por ejemplo, ¿cómo ha estado Tchouaméni? Horrible. ¿Cómo está Modric? Horrible. ¿Cómo está Mendy? Horrible. ¿Cómo está Alaba? Horrible. ¿Cómo está Rodrigo? Horrible. ¿Cómo ha estado Valverde? Discreto. Es que si tú miras y empiezas a recitar de los 11 titulares, salvas a Asensio, a Courtois y si quieres un poco a Militao que metió un gol, pero que tuvo 2 cagadas en la primera parte para verlas. Es que es individualmente cada uno de los jugadores del Madrid han hecho un partido paupérrimo y pésimo.
Pues que espabilen. Es decir, porque el jueves es el Cádiz y, claro, es que un tropiezo...
Ahí tienen que espabilar todos,
Un empate con el Cádiz. Si el Barça gana en Pamplona...
Pues 4 puntos.
Claro, es que te vas con una diferencia
ya. Pero has hecho ahí una cosa muy bonita. Si el Barça gana en Pamplona...
Claro, bonito, sí.
Que no es fácil.
Es un partido tiene peor bonito. La próxima jornada es peor para el Barça que para el Madrid, a priori.
El Barça mañana va a estar en la misma tesitura que estaba hoy el Madrid. Como no aceptes la propuesta de Osasuna, que sabes lo que te va a hacer, que te va a meter presión durante los 90 minutos y va a acelerar a todo lo que pueda y más, como
pero
no estés a ese nivel, cuidado.
Yo creo que lo de hoy influye en el partido de mañana del Barça.
Por supuesto que sí.
Influye.
Pero, por supuesto.
Es que el Barça hoy ha olido sangre.
Hombre, claro.
El aviso está ahí. Lo que no hay entonces, lo decía Roberto, es un abismo entre el Barça y el Madrid, ¿o sí lo hay?
No.
En Liga,
vale. No, pero vamos.
Yo creo...
Pero es que lo ha parecido en los últimos meses, parecía que había...
Dani, yo creo que competitivamente...
Sí, lo ha habido. En Europa se ha demostrado, efectivamente.
Competitivamente
sí.
Yo creo que hay un abismo entre el Barça y el Madrid.
En Europa se ha demostrado, pero el grupo del Barça era muy diferente.
Sí, pero...
Pero el Barça no se ha clasificado.
El Inter va sexto
en la Liga Inglesa.
El Barça ha demostrado que en sus grandes duelos este año los ha perdido.
Uno.
Los ha perdido. En Europa. En Europa y en la Liga.
¿Cómo en Europa? ¿En la Liga?
¿Y en la Liga?
A ver, en la Liga perdió el del Madrid.
Bueno, es el gran duelo que tenía. Y es que...
Pero le ha ganado al Villarreal, al Atlético de Bilbao, aquí, al Sevilla, al principio.
Al Villarreal le ganó el Mallorca ayer, ¿eh?
Es decir, que el Villarreal, el Sevilla y el otro que has dicho, pero van de mitad de tabla para abajo.
Yo pregunto si veis un abismo entre el Madrid y el Barça o no.
No, competitivo, Dani.
En Liga no, como lo hace. La Liga se va a decidir en las tres últimas jornadas y van a llegar los dos con opciones y con 90 puntos los dos.
Estamos de acuerdo.
Barça va a hacer más goleadas que el Madrid y va a recibir menos goles que el Madrid. Ahora, yo creo que el Madrid a la larga es más fiable.
12 y 10, hora menos en Canarias. Cerramos, ya hemos despedido, supongo, a Miguelito y a Carlos Ganga.
Pues imposible que para siempre.
No. Es imposible. Seguís ahí, ¿verdad, compañeros?
Sí. Pues si acaso vuelve el autobús y podemos meter algo.
No. Va a ser más difícil que...
¿Te ha llevado la pértiga, Miguelito, hoy o no?
No, hoy no hacía falta.
La pértiga es un palo que le ponemos a los micrófonos para entrevistar a los jugadores cuando están muy lejos. Pero vamos, que eso se inventó en pandemia y ya no...
No, que ahora le obligan a Miguelito a llevárselo en Champions.
¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿También?
Todavía no lo ha usado el pobre. Ha comprado una y no la ha usado.
Claro.
Al final hemos creado un mecanismo que no es necesaria la pértiga.
Vale. Gracias a los dos. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo,
mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Lau.
Pues están comentando un montón de cosas en el 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y como siempre, también atentos al Twitter y al Instagram del partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, lo digo ya o reviento. Lo del Madrid en las últimas tres semanas es patético por el Mundial. Valga como ejemplo el caso de Benzema. Hoy solo jugó Asensio contra el Cádiz. Que ponga 11 suplentes porque no meterá la pierna ni el tato. Ni intensidad, ni árbitro, ni excusas. El problema se llama fondo de armario. No puede ser que toda la plantilla tenga dos jugadores por puesto menos el 9. Sin Benzema no hay nada que hacer, otro partido más. No salgo de mi asombro y perplejidad. Tras mirar la clasificación, he visto que el peor Atleti de la era Cholo va tercero en Liga y está tan solo a un puesto del super, hiper, mega Real Madrid de las 14 Champions.
Bueno, a un puesto, ¿pero a cuántos puntos?
8.
A 8. Una prueba más de que Ancelotti no está gestionando bien la plantilla es que Vinicius no es ni parecido al del principio de temporada. Está agotado y, por supuesto, es lamentable decirle a Ceballos quédate y reírse del chaval. Y otro oyente dice qué gustazo ver a un equipo como el Rayo, que ni cuando ganaba 3-2 se volvía un equipo defensivo. Algún equipo madrileño debería mirarse en este espejo. Y escuchad a otro madridista bastante enfadado con su...
Yo no sé si es porque estamos a vista del Mundial, yo no sé si es porque los jugadores del Madrid están ahora un poco de bajón físico, yo no sé por qué, pero lo que no puede ser es el partido tan lamentable que ha hecho el Madrid hoy. Vinicius desapareció, Valverde desapareció, Modric no ha estado, Militao regalando unas cosas impresionantes, Courtois fallando, es que hoy ha sido lamentable. Venga, a la Madrid y grande Cope.
Enfadado este oyente.
Hay que recordar aquella frase del Papu, el 28 de septiembre, hay que ser sinceros, en el último mes vamos a estar con la cabeza en el Mundial. Dijo Papu Gómez, digo, porque lo dicen algún futbolista, lo ha llegado a reconocer. Es difícil que un entrenador lo reconozca de sus jugadores.
No, no es lo mismo un argentino tampoco que un polaco, por decirlo de alguna forma, con todo el respeto. Digo,
brasileños, uruguayos sería parecido,
sí,
¿no? A cómo
sí,
lo sientes.
Sí. Bueno, creo que en Vallecas...
Bueno, esta noche...
Es noche de polvorete. O sea, en Vallecas ahora mismo, supongo que...
Y en Barcelona.
Se está celebrando... Y en Barcelona. Sí. Y el Metropolitano, es noche de polvorete. Es el Benjamín de los Godellos de las bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la Liga. Del Bierzo al mundo y ahora, por supuesto, en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de bodegas Emilio Moro. 12 y 13, hora menos en Canarias. Ahora, lo que viene en Europa, casi nada.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Mami. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG.
O llévate un robot aspirador Rumba por 179 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Pero en Línea Directa te damos un seguro a un precio que al menos te levante el ánimo. Porque ahora tienes un seguro de moto desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás nuestro mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable. Una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, y ahora mismo en el partidazo es momento como cada noche de pasarnos a verte, sí, de entrar en la aseguradora digital número uno en España. Ya sabes que con ellos nos ahorramos un montón de tiempo y un montón de dinero. Y te pongo un ejemplo. Ahora mismo tienes en Verti tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además con ellos vas a tener un regalazo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y como te digo, también te vas a ahorrar un montón de tiempo con Verti, porque puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo facilísimo. Así que entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Y 20, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Roberto Palomar, Dani Senabre, está Pedro Martín, se incorpora Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Vangelis? Muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Mójate, Liverpool, Real Madrid, ¿quién es favorito en esa eliminatoria?
Si se jugara ahora mismo, el Real Madrid sería, para mí, claro, favorito. Pero para ganarla.
Faltan
a pesar de lo que hemos visto hoy.
Cuatro meses, ¿eh? Casi cuatro meses.
Y un mundial,
Tres meses y pico.
Cuatro meses y el mundial entre medio.
Y un mundial.
Y un mundial de por medio, sí.
Sí. El resto, ¿sois tan optimistas como Paco, que es una eliminatoria que incluso le gusta para el Real Madrid, Elías?
A mí el optimismo solo me viene de que el Madrid juega la vuelta en casa. Pero digo el 51-49.
Para el Madrid.
Yo, de hecho, es que cuando me preguntaste la semana pasada qué rival no quería, dije que el Liverpool.
El rival
que no quiero es el Liverpool, pero creo que el jugar en la vuelta en casa es la ventaja.
¿Joseba?
Hombre, a mí me hubiera parecido un rival más asequible el Brujas, por ejemplo. Es que, bueno, a ver, el Liverpool hay que pegarse con él y en la reedición de la final de la Champions, no, a ver cómo están dentro de cuatro meses, pero vamos, me parece una eliminatoria igualada.
¿Palomar?
Pero está igualada, pero el Madrid se maneja fantásticamente bien en estas circunstancias. Bueno, es que es un clinic el que dio el año pasado con eliminatorias de este tipo, vuelta en casa. Para mí es favorito ahora. Y
es difícil que se repita, Robert, claro, todo lo que se repitió el año pasado, ¿eh? O sea, eso no pasa muchas veces.
No tengo ni idea, yo solo sé lo que he visto. Y he visto esto muchas veces repetido ya. Entonces, para mí es favorito hoy y dentro de cuatro meses.
Yo creo que el Madrid es favorito hoy y dentro de cuatro meses. Estoy con Roberto, que evidentemente si te dejan elegir pides al Brujas, te ha caído el Liverpool... Pero también hay que decir cómo está el Liverpool.
Ahora mismo,
Hemos hablado del Madrid, pero repito, yo ayer vi el partido del Liverpool frente al Tottenham, salió con tres delanteros y Klopp terminó sin ningún delantero en el campo, con seis defensas y cuatro medios defendiendo, achicando balones, un equipo superado por el Tottenham de Conte, y yo creo que ahora mismo el Liverpool es... muy inferior al Real Madrid.
Por lo menos ganó, que hace un mes ni ganaba los partidos.
La semana pasada, que perdió en casa también.
Pero también perdió la anterior. O sea, yo creo que ahora mismo, dentro de tres meses y medio, se ha podido lesionar este, recuperar este, fichar al otro o hacer tal. Pero ahora mismo yo creo que el Madrid es mucho más favorito que Liverpool, entre otras cosas porque acaba de ganar dos finales en tres años.
Ha tenido lesiones, ¿eh? Luis Díaz y Diogo Jota han estado lesionados. La marcha de Sadio Mané al Bayern yo creo que al principio de temporada le hizo daño. Y he notado yo cierto cansancio con Klopp.
Equipo viejuno.
Hay que tener en cuenta que lleva ocho temporadas Klopp en el Liverpool.
Equipo viejuno, desgaste... Evangelio.
Ocho ya.
Muy viejuno.
Es la octava temporada de Klopp en el Liverpool y el desgaste se tiene que notar... Bueno, viejuno...
Para mí es un equipo...
Ah, viejuno. Bueno, para ti, vale.
En el centro del campo juegan. Ayer, por ejemplo, jugó Fabinho, que lo acaba de convocar Tite, muy cansado. Tuvo que meter a Henderson, que ya no puede en su alma. Thiago está... Mira que yo soy un enamorado de Thiago... muy mal físicamente. Los tres de arriba, Salah metió dos golazos.
Problemas de lesión. Ha tenido mucho.
Lama de Liverpool está jugando. En el Madrid juegan Kroos, Modric, que mira cómo ha estado hoy en Vallecas. Equipo viejuno, pues yo creo que dentro de cuatro meses a ver cómo están físicamente cada uno.
Yo creo que si miramos la alineación de hace ocho años del Liverpool y esta, no creo que haya muchos cambios. Habrá tres, cuatro, evidentemente.
No, hombre, no. Cambiado mucho. Los tres primeros años fichó un montón. Por eso le costó hacer un equipo campeón.
No me refiero al Klopp cuando llega. Pero... digo, los últimos tres, cuatro años del Liverpool, que ha jugado dos finales de Champions con el Madrid,
ya no son
mucho cambio.
Del gran Liverpool,
¿verdad que ha mantenido el bloque?
El Madrid, Yo creo que el Madrid es un equipo más joven, es un equipo con más vigor. Vosotros diréis que no, seguramente, pero yo creo que el Madrid tiene más físico, más vigor, más rapidez, más velocidad. Otra cosa es lo que pasa en febrero, es lo que yo creo. ¿Vosotros veis al Liverpool favorito? Pues oye,
nadie ha dicho eso.
Perdón, voy a preguntar a la tertulia. Perdón, un segundo. ¿Alguien ha dicho que el Liverpool es favorito?
No,
Manolo, no lo ha dicho
nadie. Yo, si quieres, Manolo, lo digo para que tengas argumentos. Yo creo que el Liverpool es favorito.
Entonces, como nadie le ve favorito, no sé dónde le veis tantas virtudes.
Yo explico por qué veo favorito al Madrid. Para mí, del gran Liverpool de Klopp quedan dos cosas: Salah y Anfield. Le tengo mucho respeto a Anfield y Salah es un grandísimo jugador, todavía en un gran momento.
Pero nunca ha hecho nada contra el Madrid.
Bueno, pero es un gran jugador.
No, pero sí, por supuesto.
Hay muchos grandes jugadores que no han hecho nada y te la
está mejor que hace un mes y medio, ¿eh? Hace un mes y medio, las cifras eran peores.
Van Dijk, que para mí era el mejor central del mundo antes de romperse la rodilla, y ya se la rompió hace dos años, es ahora mismo sombra de lo que fue.
Es súper temporada, eso es cierto.
Sombra de lo que fue. También el centro del campo sigue siendo más o menos lo mismo y ahí es donde Liverpool ha perdido con el Madrid, para mí. Las dos finales de Champions más una eliminatoria de pandemia, o sea que el Madrid la ha ganado las tres últimas veces.
¿Sí?
Yo de verdad es que creo que para el Madrid es hasta bueno estar concentradito y no salir sobrado como ha salido.
Senabre, ¿querías decir algo?
Yo después de lo del año pasado ya no digo nada, obviamente, porque a mí el City me parecía mejor equipo y palmó, el PSG me parecía mejor equipo y palmó. Yo estoy de acuerdo que el Madrid es favorito contra el Liverpool, pero que esté tan mal, que esté tan mal clasificado en Inglaterra, para mí no quiere decir casi nada en una eliminatoria, porque el Atlético de Madrid, por ejemplo, está en
un momento... Y menos a tres meses vista.
Claro, el Atlético de Madrid está en un muy mal momento, pero si el Atlético de Madrid estuviera en la Europa League, yo no lo querría ni en pintura para el Barça, porque por muy mal que esté y tal... Simeone, en una eliminatoria como Klopp, te la puede liar muchísimo. O sea, que yo no iría tan tranquilo o tan sobrado si fuera.
Es que estamos en noviembre. O sea, si no podemos hablar hasta que llegue el momento y saber si está tocando Benzema o Salah, pues no hacemos programas. Entonces, yo a día de hoy creo que es muy buen rival para el Madrid.
Pues sí.
A día de hoy.
Vale, muy buen rival, que para que la gente lo entienda lo que dice Paco, que pero hubiera preferido el mundo el Brujas.
Y el Eintracht. Sí.
Y el Eintracht y 14 que había ahí. Pero que evidentemente yo creo que el Madrid ahora mismo... Yo solamente creo que hay dos
equipos... Es que solo ver la clasificación de la Premier y la Liga Española ya te das cuenta de quién está mejor,
está
claro.
Dos equipos que pueden estar al nivel del Madrid ahora mismo en Europa. Solamente veo a dos. Los demás los veo por debajo del pasado.
El City y el PSG.
Correcto.
Y el Bayern
te puede plantar.
Yo el Bayern lo veo un plus por debajo del Madrid.
A ver el PSG-Bayern, ¿eh? A ver esa eliminatoria.
A eso vamos. Dani Gil, París. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Cómo ha caído allí en París esta eliminatoria con el Bayern de Múnich?
Bueno, pues no puede decirse que el sorteo haya sido bueno para el PSG, eso es evidente, pero yo diría que tampoco para el Bayern, que quedó primero de grupo y seguramente se esperaba un rival más asequible. Así que, bueno, miedo no es la palabra que transmiten desde el Paris Saint-Germain, porque si quieres ser campeón de Europa, de una vez por todas, tiene que estar preparado para ganar a cualquiera, pero sí es verdad que en el club lo que hay es, no te diría decepción, pero sí un puntito de frustración, ¿no? Porque tenían atada la primera plaza de grupo hasta última hora y de repente un gol del Benfica en el descuento cambió radicalmente las cosas hasta el punto que, como estamos comentando, pues el PSG, para seguir vivo en Europa, tendrá que enfrentarse y ganar a uno de los mejores equipos del continente y, en cambio, el Benfica se verá las caras con el Brujas, precisamente, que a priori es un rival bastante inferior. De todos modos, Juanma, el PSG ya sabe lo que es ganar al Bayern de Múnich. Lo hizo en 2021 con Pochettino en el banquillo, con un Neymar espectacular. Y también hay un pero, que es que si echamos la vista un poquito más atrás, en 2020, en plena pandemia, perdió la final de la Champions, la primera de su historia, precisamente contra el Bayern de Múnich. Con lo cual, digamos que hay un recuerdo agridulce con respecto al Bayern y, sobre todo, y déjame apuntar una última cosa, que va a ser importante cómo lleguen Neymar, Messi y Mbappé después del Mundial, porque está claro que los tres no lo van a poder ganar y probablemente lo que pase en Qatar va a tener consecuencias de cara a la segunda parte de la temporada.
Sí.
Esa eliminatoria que dice de hace dos años.
Yo creo que fueron los dos partidos más bonitos que he visto en los últimos años.
Tremendo.
Uno con nieve, ¿te acuerdas? Que la ida en Alemania.
Neymar estuvo impresionante.
Y para mí la pierde el Bayern por no tener a Lewandowski, que se había lesionado.
Correcto. Es verdad. Sí, fue hace dos años esa eliminatoria. Fue antes de la pandemia, justo.
Sí, pero que fue tanto la ida como la vuelta. Creo. Una preciosidad.
No, fue durante la pandemia.
¿Durante la pandemia?
Yo creo que el partido de vuelta fue sin público.
Fue sin público. Ostras, pues fue, yo de verdad, de los grandes partidos que recuerdo de los últimos años.
También no quiero decir que el Bayern, que acaba de eliminar al Barça, que ha ganado al Inter, el Bayern que no está paseándose en la Bundesliga, ayer se aprovechó del tropiezo de la Unión de Berlín, El Bayern el año pasado lo elimina el Villarreal, ¿eh?
Ahora está mejor que entonces.
Ha cogido velocidad
ahora
de crucero.
Mismo,
¿eh?
Bueno, ahora mismo está mejor que
la velocidad de crucero, Paco, es que está peleando la Bundesliga. ¿Eh?
Sí, bueno, pero la Bundesliga, Manolo, no hagas cuentas en noviembre, hazlas en febrero,
estabas,
que ya, ya la tiene ganada.
No la hago, estaba sexto.
Es que hace todos los años lo mismo en la Bundesliga. Empiezas sesteando y a partir de Navidad es hacer rum y en febrero es acabado.
Para el Bayern, te das
a día de hoy, yo creo, yo si hacemos el mismo juego que estamos haciendo con el Madrid y Liverpool, yo creo que es favorito el Bayern de Múnich en esta eliminatoria a día de hoy.
A ver,
la Copa Europa de la pandemia la ganó el Bayern. Fue la siguiente temporada en la que ya estábamos más relajados, pero no había público en los estadios cuando fue la eliminada.
Vale, vale.
Por cierto, que hablando de Klopp, de los 8 años, recuerdo que el Liverpool, que cumple ahora 130 años desde su fundación, solamente ha tenido 21 entrenadores. O sea, que no es nada raro que los entrenadores de Liverpool estén 8, 10, 12, 14 años.
Joder, los que ha tenido Mourinho, el presidente del Celta, en pues su etapa como presidente. No, en serio, creo que sí, que anda por ahí la cifra.
Sí, bueno, cualquier equipo español... en este siglo, cualquier equipo ha tenido más entrenadores que Liverpool en sus 130 años.
Bueno, vamos, seguro.
Sí, sí. Dani, ¿hay Liga Francesa? ¿Queda alguna jornada de la Liga Francesa?
Sí, este fin de semana el Paris Saint-Germain juega en casa contra el Auxerre. En principio, partido fácil. Veremos si juegan los del Tridente. Recordemos que el fin de semana pasado Messi no viajó al Lorient. Supuestamente por unas molestias en el tendón de Aquiles, así que veremos si este fin de semana está en el Parque de los Príncipes o si Christophe Galtier le da algo de descanso también.
Claro, porque es que el domingo ya queda una semana para que empiece el Mundial.
Hay Premier y Liga Francesa.
Bueno, pero el Paris Saint-Germain puede estar en el Mundial. Lo que
ya, pero que es que los jugadores todavía no estarán con su selección.
O sea, no, claro que no.
¿No están? Llegarán el lunes.
A partir del lunes. Los únicos que van a estar descansados son los 4 equipos españoles que juegan la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, que son los únicos que no tienen fútbol a partir del jueves.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy
buena forma. ¿Qué se dice en Reino Unido?
Bueno, ha estado muy elegante Klopp, que ha hecho unas declaraciones a la página web de su club, de Liverpool. Ha dicho que es una grandísima eliminatoria de Champions, que es muy excitante y que puede imaginarse, aunque falten muchos meses todavía, el tipo de ambiente y el tipo de atmósfera que se va a encontrar tanto en la ida en Anfield como en la vuelta en el Santiago Bernabéu. Y ha apelado, evidentemente, a Anfield. Tenemos Anfield, dice Klopp en esas declaraciones, y todos sabemos lo que Anfield significa en ese tipo de eliminatorias. Y entre los medios de comunicación y entre los aficionados del Liverpool, la verdad es que el sorteo ha sentado peor. Todos recuerdan lo que te decía ahora Paco González, que las últimas dos finales, año 2018 y año 2022, el Madrid ha ganado a Liverpool, y también en el último cruce en eliminatorias, en esos cuartos de final del curso 2021, 3-1 en el Santiago Bernabéu y 0-0 en el encuentro de vuelta en Anfield. Y además de las reacciones, justamente minutos después de conocerse este emparejamiento en los octavos de final de la Champions, ha saltado una noticia importante que tiene referencia con el Liverpool, y es que los dueños de este club inglés lo han puesto en venta. Los dueños son un grupo inversor americano, se llama Fenway Sports. Invierten en grandes clubes de grandes ligas, tienen el Liverpool en la Premier, tienen los Boston Red Sox en la Liga Profesional de Béisbol en Estados Unidos, y hoy han comunicado, pocos minutos después de conocerse el emparejamiento con el Real Madrid, que abren la puerta a que nuevos inversores tomen el control del Liverpool. Así que, bueno, pues mucha incertidumbre, ¿no? Porque a lo que decíais en lo futbolístico, de aquí a febrero quedan casi 4 meses para el encuentro de ida. Hay que añadir, ver quién es el dueño y qué dinero entra y qué fichajes o refuerzos se pueden acometer si se hacen en el mercado de invierno, que es un poco el reproche de la afición a los dueños actuales del Liverpool, ¿no? Que últimamente, en las últimas ventanas, no hay incorporaciones.
He leído, Alcalá, en esa información de The Athletic, que es la que contaba hoy la noticia, he leído que podrían venderlo por más de 10 veces su valor, por el que lo compraron hace 12 años.
Desde el 2010, que entraron ellos en... Desde el 2010.
Por eso es un fondo de inversión, claro.
Lo que mola es el eufemismo con el que lo dicen, que ponen el club en venta. Dice, estamos abiertos a nuevos accionistas si fuera lo mejor para el club.
Claro.
A nuevos, ¿sabes? Como
de todas formas, cuando decís que el Liverpool no ha invertido mucho...
Es verdad, mira, iba a decir eso, Manolo.
Este Núñez se lo regalaron.
Joder,
este...
es que son 80 kilos lo que han pagado por eso.
No, digo, lo mismo se lo regalaron. Y yo no
y por Luis Díaz otra pasta. Pagan un dineral por los... Lo que pasa es que ficha poco, pero los que fichan cuestan un dineral.
La realidad es que el grupo inversor que decía Alcalá lo compró por 300 millones de libras hace 12 años y lo va a vender por más de 4.000.
Sí, es que sabes,
esa es la realidad.
No está mal.
El Chelsea se ha vendido por 5.000. Y es verdad que, claro, están peleando en la Liga con el City, que el City en los últimos 10 años habrá gastado 3 veces más.
Gracias, Alcalá, un abrazo.
Sí, ah, pero Haaland no ha sido más caro que Darwin Núñez, ¿eh?
No, claro. Es más barato.
Claro. Sí, bueno. Bueno, eso tiene un guiño.
Hay que ver toda la operación entera.
Claro.
Vale, ponle que
el fichaje, luego ya lo que le pagues a él, pues eso no, es otra cosa.
Porque es más caro.
Una operación, claro, haz la operación global, a ver cuánto te sale. ¿Cuánto más te sale Haaland que Darwin Núñez?
Tres veces.
¿Y el rendimiento? ¿Es 15 veces mayor el de Haaland?
Parece
bueno,
que
vale, pero entonces no digamos que es poco más lo de Darwin Núñez.
No, lo que
Darwin
no digamos es que, no,
es que
se
está, está mucho mejor invertido lo de Haaland, claro, que lo de Darwin
vale,
Núñez.
Eso sí, pero que vamos, que Haaland es una inversión estratosférica.
Pero que no digamos pero que el Liverpool
Darwin
no
Núñez
se gasta
no ha
pasta.
Costado 15.
Pero que claro, no, se ha gastado 80 kilos.
Bueno, y el City 1.300 millones.
Y el Nottingham Forest se ha gastado mucha pasta también, quiero decir.
A ver, una cosa, sobre la lista de Brasil, Vangelis. ¿Qué quieres decir?
Que son 26 convocados, ya lo has dicho tú al principio del programa, 5 de la Liga Española, Vinicius, Rodrigo, Militao, Rafinha y Alex Telles, al que, por cierto, en los últimos partidos amistosos...
Decimos Telles, ¿no? Ya quedamos en eso.
Sí, sí, es que es, vale. Es que
y,
sale,
y son pocos jugadores de la Liga Española. Ha habido selecciones brasileñas que estaban llenas
correcto,
de jugadores. De
sí. Correcto. En los últimos partidos amistosos, Tite ha puesto a Alex Telles de lateral tipo City, defendiendo lateral... pero atacando, ayudando a Casemiro en el medio centro y luego todo para adelante, porque han convocado a 9 atacantes y la mayor sorpresa es la inclusión de Dani Alves, lo decías tú al principio, 39 años, estaba jugando en el Pumas mexicano hasta finales de septiembre y estaba ahora entrenando con el Barça B
sí.
de Rafa Márquez.
Y viviendo en Barcelona, muy bien.
Al que hoy han agradecido en la Federación Brasileña que le estén poniendo a punto, pero está siendo muy criticada la decisión de Tite en pues que... Brasil. Hay muchas críticas con la inclusión.
Y van a llevar a Roberto Carlos, pero al final tenía el compromiso con Rafael.
Yo en este caso siempre me acuerdo de los que no llevan. Y para Cuña, el del Atleti, es un palo impresionante. Y para Firmino, es sorprendente, pero, llevando 9 delanteros no va... que no se iba a Firmino.
Renan Lodi.
Pero Cuña también con el baja que tiene el Atleti.
Sí, a Firmino se lo carga Rodrigo, yo creo,
Y Firmino está siendo de lo mejor del Liverpool ahora mismo, ¿eh?
Entra Martinelli, yo creo, por él, ¿eh? Gabriel Martinelli del Arsenal, que no fue en la última lista, es el que entra por...
Nos dejan entrar 9, pero podrían haber entrado 16. Porque tienen delanteros para aburrir.
Bueno, va a haber 3 o 4 que ni jueguen.
Bueno,
Charlison, que es muy
bueno. Ha hecho una cosa, Paco. Normalmente 23 compensas, 2 por puesto y 3 porteros. Y él ha dicho, como me dejan inscribir 26, meto 3 delanteros más y fuera.
Sí.
Si es que si te das cuenta, prácticamente menos los centrales, que lleva 3, aunque como tú dices, puede doblar puesto, pero lo que mete arriba es todo lo que tiene. Todo lo que tiene arriba.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Un abrazo hasta mañana.
12:36, hora menos en Canarias. Vamos a ir a Sevilla. Vienen curvas. Vamos a tratar lo del fútbol femenino. Vienen curvas. Bueno. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues si por el partido contra el Tottenham del Liverpool el Madrid es favorito, ¿qué dirán en Inglaterra después de ver al Madrid perder esta noche en Vallecas? Los inversores dueños del Liverpool han visto que les tocaba al Madrid en los cruces de Champions y lo han puesto en venta ipso facto. Les ha entrado el canguelo.
Es verdad que igual vale más ahora que en febrero, claro. En marzo.
Xavi es un llorón. Sale a 2 lloriqueos por eliminatoria en Europa. Primero llora el día del sorteo. Luego llora después del partido cuando pierde. Las sensaciones son de entrenador de equipo y de club pequeño. Madre mía, si le llega a tocar los equipos a los que eliminó el Real Madrid el año pasado en Champions. Pero, ¿no os dais cuenta de que Modric tiene 36 años, Kroos 33, Benzema 34 y ninguno tiene recambio?
Modric 37.
¿A qué se han dedicado Florentino Pérez y José Ángel Sánchez este verano? Y otro oyente, con ironía, dice: gracias Benzema por seguir descansando hasta el Mundial. Espero que a Francia le eliminen en la fase de grupos para que pueda seguir descansando un ratito más.
¿Cómo es la gente?
Y hay otro oyente hablando del sorteo de la Champions de esta mañana.
Buenas noches, los que estarán muy felices ahora son los del Benfica, que se metieron como primeros en el último minuto y encima se tocó el Brujas.
Estaba viendo los 20 primeros partidos del Madrid la temporada pasada. Benzema fueron 17 goles y 6 asistencias.
Joder.
Este año, porque no juega, 6 goles y una asistencia. Bastante librado bien está el Madrid, ¿eh?
Sí, es verdad que también este año está más repartido los goles del claro, Madrid. O sea, el año pasado solo marcaba Benzema. Benzema.
Eso, pero para un equipo mejor. El Madrid tiene ahora mismo 6 goles Valverde, 6 Vinicius, claro, no. 6 Benzema.
Goles de Valverde, no, goles de Rodrigo.
Hay que repartir los goles, hombre.
12:38.
Oye, perdona, solo una tontería. Es que me ha llamado mucho la atención y se me ha olvidado decirlo. De los 26 de Brasil, yo creo que solo hay 3 que juegan en Brasil. Un portero,
Brenner,
Pedro, ¿no?
Pedro.
El delantero.
Y eso es bastante habitual.
Hay 3.
Jolín. Sí, sí. Y en Argentina pasará lo mismo con la lista.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Bueno, y tan importante, Juanma, como que esto es una exclusiva, tenemos ahora mismo en el partidazo una exclusiva de Grefusa. Ya les conocéis, ya conocéis a Grefusa, que es la marca de pipas más conocida aquí en España, son nuestras pipas favoritas. Y ahora no sabéis lo que están haciendo en Grefusa. Están ultimando el fichaje de dos eminencias del fútbol para que seleccionen las mejores pipas para el piponazo, para el Mundial. No tienen cerrado el fichaje, se lo están pensando, yo no puedo dar los nombres, todavía es alto secreto de estas dos eminencias del fútbol, pero tengo un par de pistas para todos los oyentes del partidazo. Grefusa está intentando contratar a... y también está intentando contratar a... dos pitiditos, no sé si lo pilláis, queda muy poquito para que sepamos sus nombres. Ellos dos van a seleccionar las mejores pipas del piponazo de Grefusa. Seguiremos informando, Juanma.
Vamos a Sevilla.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora con Carrefour y Carrefour.es, prepárate para el Mundial con las mejores ofertas. Como el televisor OLED LG de 48 pulgadas a 749 euros. Además, disfruta de descuentos en portátiles, telefonía, lavadoras y mucho más. Solo hasta el 13 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia, podrás contar con el servicio del Vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme. Buah,
ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pasa también con las croquetas. No os dicen eso de que queman, pero tú dices, yo voy a probarlas.
Sí, sí, sí. Siempre digo, no yo quema.
Bocada amianto.
Lo tuyo es...
Porque no queman realmente. No. A mí no me queman.
Los de ferrocarriles lo que tenéis.
Sí,
que no,
sí. Siempre hemos comido con el carbón de la máquina.
Claro.
Y con el propio carbón darnos en la boca.
Y después tintarse la cara para camuflarse con el mismo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos en el partidazo. La vida se resume en dos palabras: compartir y disfrutar. Fuentespina es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Recuerda el consejo, siempre con Fuentespina. ...12:44, hora menos en Canarias, vamos a Sevilla. A ver cómo está la ciudad, cómo ha estado la ciudad durante el día de hoy después de lo intensa que fue la noche de ayer. Allí está Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas
Víctor noches. Fernández, hola, Víctor.
Sí, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Y Ocaña, Andrés, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Oliva, ¿cómo ha sido la programación local hoy en COPE Sevilla? ¿Ha sido intensa, divertida?
Sí, ha estado entretenida, ¿no? ¿Mm? Esperemos que haya estado entretenido los programas, esperemos, para los oyentes, ¿no?
Porque el avance de hoy, ¿qué es? Que se confirma un poco lo que contamos anoche del Betis y que el Sevilla también denuncia ante antiviolencia el tifo del Betis, ¿no?
Bueno, al final, y tanto Andrés Ocaña como Víctor Fernández han tenido acceso directo a uno y otro club, al final cada uno cuenta el derbi que están protagonizando los dirigentes desde el palco y en el túnel de vestuarios de la manera que más le interesa. O sea, cada uno cuenta una versión. Unos cuentan que Monchi no estuvo a la altura en el palco, otros cuentan que hacia Monchi lo que hubo fueron provocaciones desde que llegó al estadio. O sea, aquí ahora nadie da un paso adelante ni nadie sale públicamente a denunciar nada, pero todo el mundo se ofende mucho por lo que ha hecho el otro. Es decir, es el derbi por intentar que todo el mundo entiende que el bueno es uno y el malo es el de enfrente.
Ganar el relato.
Sí, ganar el relato, exacto. Y así ha transcurrido todo el día. Y sinceramente, Juanma, yo no me voy, al menos particularmente, no me voy a plegar a ninguna versión, porque la verdad es que son tan contradictorias que seguramente habrá un poco de verdad en todo ello y un poco de literatura y de relato en las dos versiones.
¿A Monchi se la ha visto hoy, Víctor, en algún sitio o no?
Sí, sí, claro. ¿Sí? Estaba en la Ciudad Deportiva, como siempre, en el entrenamiento.
¿Y qué tal el ambiente en el Sevilla después de lo de ayer?
Bueno, prácticamente lo ha resumido Oliva, ¿no? En el Sevilla, aunque públicamente no hay ninguna declaración, bueno, primero sí se ha hecho público el comunicado y la indignación que tenía en el club por ese tifo, han calificado de apología de violencia. El tifo, por si alguno no lo sabía, bueno, era tomarse a broma de alguna forma, no, llamar Pinocho, llamar mentiroso a Jordán con el asunto
del palo de la agresión
del año pasado y con un papel protagonista de Monchi. Tenía un abrigo como los que utilizaba Hitler, en fin, bueno, había una alusión directa a todo ese asunto y el club no ha dudado y ha anunciado que va a denunciar ante la Comisión de Antiviolencia el asunto. Y después Sevilla lo que dice es que Monchi, desde que puso un pie en el Villamarín, sufrió una persecución intolerable de insultos, de acusaciones, de provocaciones, y que las tuvo que sufrir antes del partido, durante el partido y después del partido. Eso es lo que dice el Sevilla, el ambiente que se encontró en el Villamarín, el director deportivo.
Ocaña, ¿el Betis qué dice?
Bueno, es que tú lo contabas muy bien ayer, Juanma. O sea, el Betis sigue en la información que adelantabas ayer en el partidazo, convencido de que Monchi se portó, pues prácticamente, por resumirlo, como un hooligan, ¿no? Como un ultra en el palco del Benito Villamarín, algo que ha provocado Eso sí, según el Real Betis Balompié, siempre decimos, ¿no?, en la versión del Betis, pero algo que ha provocado, esto sí es información, que haya habido incluso hoy llamada del presidente del Real Betis Balompié al presidente de Sevilla y al vicepresidente para explicarle en qué momento está la situación de las relaciones entre los clubes. O sea, en esta llamada lo que se quiere hacer ver al presidente, al vicepresidente del Sevilla, es que el Betis no desea que Monchi vuelva al palco del Benito Villamarín. Esto como un detalle. Y otro detalle, hoy ha habido programa en la televisión oficial del Real Betis Balompié, y entre otras cosas hay un detalle que sí me parece muy interesante. Han dicho, sin decir nombres, que hay algunos miembros de la planta noble del Sevilla Fútbol Club que prácticamente se han disculpado o han intentado disculpar a Monchi ante directivos del Real Betis Balompié, dándole la razón al Betis. Con lo que te digo que la bola, como decía Oliva, cada vez se hace mayor, porque el problema es que el presidente del Betis, si tiene estas quejas tan abruptas, debería salir a hablar, o alguien del club, o hacer un comunicado oficial, porque esto, lejos de disiparse la duda, lo que se está haciendo una bola de nieve cada vez más grande.
Si tan ofendidos están, ¿por qué no salen públicamente y denuncian las cosas? Exacto. Digo desde un punto de vista y de otro, Juanma. O sea, si a mí llega alguien a mi casa y se porta mal y me parece que el comportamiento es inadmisible, pues lo denuncio públicamente. A mí, si llego a un sitio y me provocan, pues también lo denuncio. No, aquí todo es mandar el mensaje, filtrar cosas, pero realmente ninguno da el paso adelante. Al final, yo tengo la impresión, esto no es nuevo en los servis, hemos vivido, Juanma, y tú también lo has vivido, y los que estáis ahí,
está yendo
bueno,
más,
auténticas
pero está
broncas.
Yendo...
Sí, pero hemos vivido en el pasado, bueno, recordad aquellos episodios,
sí,
la opera del nido, el
pero
busto.
Es que sabes lo que pasa, que era otra
pero esta
época.
Situación chirria, está yendo, sí.
Chirriaba menos. Ahora sí. Digamos que el fútbol es un hábitat un poco más civilizado.
Por
más
eso
organizado.
No hablan.
Claro,
no quieren colaborar en que
claro.
Antes echen hablaba más gasolina al fuego.
Sí.
Y al único que le hemos visto con un bidón es a Monchi. Yo no conozco a nadie de ningún otro equipo que sea de... No sé,
que hayamos visto,
que
Paco,
defienda a
que
hay,
tifo, Paco, que hayamos visto.
Que sí, por eso, que de lo todos visible. Los demás, si tú me dices, sí. No, y Ángel Aro se subió en la chepa de Monchi y le clavó un puñal en la espalda. Pues como yo no lo he visto,
bueno, hemos
puede
visto
ser.
Un tifo,
puede
hemos
ser.
Visto un tifo que está denunciado en la Comisión Antiviolencia.
Víctor, te vuelvo a repetir, sí. Lo de Jordán solo se lo cree el Sevilla. No se lo creyó nadie en toda España. Pero llama a Boleo, a Huelva, a Murcia, y pregunta, ¿usted se creyó la agresión a Jordán?
Pero eso, Paco, eso es duro lo que estás diciendo.
No, es que la verdad, os abren los ojos ya o no os dais cuenta que toda España sabía que era simulación.
Esa es la versión del Betis, que sí. Considera que el Betis
es,
dice...
Es duro lo que estás diciendo, porque ahí hubo un lanzamiento de un palo.
El lanzamiento del palo, condenable, como todo lo que se haga desde la grada hacia el terreno de juego. La clausura que le venga, la multa que le venga al Betis, perfecta. Pero que Jordán estaba perfecto y fue después de hablar Bochi con Lopetegui y con él cuando me mareo. Lo sabe todo el mundo.
A ver, yo viéndolo desde fuera, hoy pensaba, digo, tú puedes vivir un derbi de estos de dos formas. Una, que por la mañana se junten las aficiones, vayan a la calle Sierpes o vayan a la calle Betis, se tomen sus cañas, sus tapas, tal, tal, y luego se vayan al estadio y hay un ambiente deportivo estupendo y tal y cual. Que a mí me parece lo más adecuado. La segunda parte es vivir el derbi como se vive en Sevilla. El sevillismo, yo creo, y por regla general, yo creo que está encantado con la figura de Monchi.
¿Seguro?
Le pone cachondísimo ver
hoy
a Monchi
más que ayer.
Salir allí
sin duda,
darse golpes en el pecho y hacer el papelón que hizo.
Lo dije ayer,
y por otro lado, al beticismo le pone muy cachondo el tifo en el que sale Monchi con el abrigo de Hitler, el otro con lo de Pinocho. O sea, a todos les pone mucho su historia. Ah, sí, pues vívanla ustedes. A mí
sí,
me parece que es
luego,
lamentable toda esta
pero
historia.
Pero luego todo el mundo
pero
se
os gusta,
indigna.
Pero claro, pero es el papel
¿entiendes?
Que están
luego
haciendo.
Luego todo el mundo se indigna
se
y va al periodismo
pero,
delante.
Se indigna el Sevilla con el Betis y se indigna el Betis con el Sevilla y ahora Monchi. Y ahora Monchi no lo voy a dejar entrar en el palco y seguimos la rueda. O sea, ¿eso es lo que queréis?
No,
pues muy bien, pues yo lo voy a ver desde fuera y me voy a reír.
Ya,
pero
lo
voy a pasar
el problema es la espiral y con la dicotomía que hay ya en todo, la espiral que estamos entrando, si no se para, y yo no me
pero
creo...
Pero llevamos
y
35
no
hay, años así, Elías,
no,
con los derbis.
Que
ha habido momentos peores que este.
Desde el de la Copa, yo creo que el caldo cultivo es distinto. Empieza a ser peligroso y la polarización está...
el día que acabe mal, entonces es cuando todos vamos a empezar
por ejemplo,
a lamentar el no haber hecho nada durante el camino.
Alguien del Betis ha dicho que el lanzamiento del palo a Jordán es lamentable y no se puede repetir y tal y cual. Alguien del Sevilla...
Ángel Aro aquí en el partidazo denunció el lanzamiento.
Estaría bueno que lo denunciara. Estaría bueno. Porque dices que estaría bueno.
Se permitió un tifo.
Y no solo lo que se dice, sino lo que se filtra.
Cada uno está jugando su papel. Esto es como cuando dos personas... Tú te pones en medio... Nos peguéis. No, pero es que yo me quiero pegar con el otro. Oye, pues mira, iros a una esquina y pegaros y hacer lo que os dé la gana. Que yo lo voy a ver desde la barrera y a mí que no me salpique.
Tú sabes, a mí todo este jueguecito me parece peligroso.
Claro que es peligroso. Claro que sí.
Cuidado, porque creo que los dirigentes tienen una responsabilidad importante y tienen que echar en algún momento el freno a toda esta.
Por supuesto.
Por eso no hablan.
Por supuesto.
Pero hablan, pero filtran.
El relato de lo ocurrido en el derbi del palo, cada uno lo puede interpretar como quiera, efectivamente, pero ya hacerlo mofa en un tifo a mí particularmente. No me parece.
Pero es que
bien,
el Betis lleva 10 años viendo al Sevilla levantar copas. Y entonces se ha agarrado a esa eliminatoria de copa como si fuera el título que al final.
¿El Betis hoy ha dicho algo sobre el tifo, que era de mal gusto, que no se debe hacer eso? No, porque lo permite incluso en su estadio. Con lo cual, todo el mundo es partícipe de este
juego. Lo organiza, se supone.
Pues por razón de más. Entonces, todo el mundo permite que esto pase. Y todo el mundo está de acuerdo con que esto pase, aunque luego se ponga el grito en el cielo. Bueno, pues muy bien, pues allá vosotros.
Muy claro.
Una cosa,
Sevilla y Betis son dos clubs muy polarizados, una ciudad que esto lo vive muy diferente a lo que cualquiera de nosotros podamos imaginar. Cada uno va a ver siempre la verdad en su equipo.
Por supuesto.
Cada uno va a ver siempre la verdad en sus directivos, entrenadores y jugadores. Pero sí que es cierto, y en eso estoy con Paco, que de lo que se ha visto, de lo que se ha visto, el que tiene que calmarse es Monchi.
100%.
Sí,
de lo que se ha visto.
Pero te voy a decir una cosa.
No estoy disculpando a los béticos. Me parece mal que el Betis permitiera ese tifo. No lo estoy disculpando.
Pero Manolo, ¿tú estás de acuerdo en que al sevillismo la figura de Monchi le pone cachonda?
No, lo dije ayer. ¿Claro? No es que le pone cachondo. Ayer Monchi sale todavía más reforzado.
Claro.
Más reforzado de lo que es.
Pero Manolo, permíteme que te diga una cosa. Y es evidente, ¿no? Porque... Es que es evidente que a él le gusta la guasa, ¿no? Es evidente. Pero hay una diferencia. Que es el más tonto.
¿Por qué?
Porque lo hace públicamente. Porque Monchi dice, voy a darle una vueltecita a tuerca. Mientras que el resto...
Pero es porque le gusta, no porque sea tonto.
Claro. No, pero déjame terminar.
A lo mejor es el más listo.
Yo creo que es el más listo, sí.
No.
Pero bueno, sí, que le gusta, pero no.
Está alimentando su personaje.
Y en el palco. No, pero que lo que te quiero decir...
Ante los suyos.
Claro. Es que al único que vemos, como tú dices, con su personaje y en algunas ocasiones apretando la tuerquecita, es a Monchi. El resto lo hace de forma civilina. El resto me refiero a todos, de forma civilina. Lanzan uno por aquí, otro por allí, el tifo que yo no lo he visto, el palo que era de goma, todos. Sí. Uno y otro, en el Sevilla y en el Betis. Por eso, y al único al que vemos, es a Monchi, que le da igual.
Bueno, yo creo que Monchi está haciendo un gran trabajo para ganarse a los sevillistas.
Por supuesto.
No se los tiene que ganar. Si Monchi el trabajo de Monchi para ganarse a los sevillistas ya lo ha hecho. Levantando una copa detrás de otra.
Para ganárselo incluso en las malas. Es decir, que sea el último de la fila a la hora de recibir las críticas. Pero que a la vez que está haciendo este gran trabajo ganándose a los sevillistas, se está ganando gran enemistad fuera de los sevillistas.
Claro.
Y al final un club no crece solo con
pero
los
sevillistas.
Pero
a él le da
igual. La pregunta es esa, ¿le importa?
Pero hay una cosa...
Le da igual.
Pues yo creo que se equivoca. Pierde si le da igual la imagen
eso
que...
Eso será
que
problema de él.
Yo estoy diciendo lo que opino yo.
Sí,
yo lo que opino es que a él se equivoca pensando que solo importa la imagen que tienen del Sevilla los sevillistas, porque hay que pensar también en la imagen que das al exterior.
Seguro.
Ya, pero que te digo que el más tonto es él, porque lo hace públicamente.
Ha cerrado el club exclusivamente a los sevillistas. O sea, es muy difícil que ahora alguien se pueda hacer del Sevilla desde fuera con estas actitudes que tiene Monchi a veces.
Hay cosas de Monchi que no le gustan a todos los directivos del Sevilla.
Claro.
Pero la mayoría sí.
Evidentemente, como...
Pero yo estoy más que a los directivos, yo estoy en lo que acaba de decir Calla. Yo creo que Monchi con quien se identifica es con el aficionado del Sevilla. Es que Monchi es un biri. Es que Monchi es un biri. Y que no se me ofenda con esta palabra. Monchi quiere representar el sentimiento del sevillismo después de haber empatado ayer en el campo del Betis.
¿Qué problema es, Paco?
Para mí un error brutal, bueno, porque fomenta
Gaspar, la violencia. El problema, Víctor, es que
porque fomenta la violencia.
No, que desde el Betis dicen que los ultras, los viris, tienen que estar en la grada, no en un palco. Es que desde el Betis,
pero en el palco, decir. pero tú sabes lo que ocurrió en el palco.
No, por eso.
Porque
yo
claro,
no
en el palco te cuentan una cosa y otra. Claro, es que lo único que vemos es a Monchi en el campo.
No lo estoy juzgando.
No, sí. Yo he dicho que lo que he visto es lo único que me rechina. Como lo que no he visto no lo puedo comentar, pero eso es muy fácil. Que salga Monchi y que cuente todo lo que le dijeron.
No sale nadie, Manolo, no sale nadie.
Por ejemplo, ¿por qué Monchi ha decidido de un día para otro no volver a hablar con un medio de comunicación nacional?
Porque se siente maltratado.
Se siente maltratado.
Que se lo ha pedido Pepe Castro.
¿El qué?
No, te hablo de años, te hablo de los últimos. ¿Cuánto hace que no habla aquí Monchi?
Él se siente maltratado desde el día que él en el palco, después de una actuación arbitral bastante confusa y perjudicable, y que perjudicó al Sevilla, dijo que
retiraba el equipo.
Le dieron ganas de bajar y los palos le cayeron por todos lados. Pero, y dijo,
perdona, ¿cómo no te van a caer palos? Si su frase fue, me dieron ganas de bajar y retirar al
equipo. Que yo no estoy defendiendo. Te estoy explicando. Uh-huh. Entonces él entiende que él trabaja para el Sevilla y para el sevillismo, y que digamos que la prensa nacional no le da nada, ni se porta cómo se debe portar con el Sevilla. Esa es su opinión,
Monchi
te he dado toda la información. Mira,
el mayor indepe que hay en España es Monchi.
Pero a lo mejor ahora puede estar enfadado porque considere que no se le trata bien. Bueno, él puede pensar lo que quiera, pero históricamente a Monchi se le ha tratado bien.
Joder,
pero muy bien.
Merecidamente también se lo ha ganado él.
Merecidamente,
pero es cierto que él ha tenido siempre en general un gran tratamiento mediático.
Pero para que no perdamos perspectiva de lo que pasó ayer, imaginaros que él está en el terreno de juego arengando con sus gestos y tal, y baja el director deportivo del Betis a arengar a los suyos. ¿Imaginas que pasará ese espectáculo después de cada partido?
No, Paco, imagínate que salta un gañán del Betis y se va por Monchi a pegarle.
O le tira algo. Desde la
le tira algo.
Pero porque
a pegarle a lo Monchi. Que hizo Monchi ayer lo puede hacer en su vestuario con sus futbolistas o cuando se monte en el autobús o cuando llega al Sánchez Pizjuán. Pero saltar al campo del rival con 1-1 que no te ha jugado nada, hacer ese número, a mí me parece...
Pero Monchi ya, en el insight que ha hecho el Sevilla, ya se ve que desde que se monta el Sevilla en el autobús, ya él va. Ya adquiere el protagonismo de estar en la primera fila, con el puño, con todos los aficionados. En la primera fila está él aquí arengando a las masas.
Pero esto siempre ha sido así, ¿eh?
Ah, sí.
Y lo dije ayer, ¿eh? A mí lo único que creo que él debe medir ayer es el momento de salir.
Claro.
Porque si espera 5-10 minutos...
Eso, con lo que hizo Oliva en un momento determinado,
5-10 minutos
se espera. Un sombrero cordobés.
Sí, yo no digo que sea criticable lo del autobús, pero él desde el primer momento ya adquiere ese papel, desde el primer momento hasta el último.
A ver, tranquilos, Oliva.
Su sentido de la responsabilidad tiene que llegar en el momento que termina el partido, y sabe que todavía hay gente del Betis en el campo, que hay gente en la grada. Si espera 10 minutos, la afición del Sevilla iba a seguir estando allí, porque la afición del Sevilla es la última que abandona el campo después de media hora, 45 minutos, y perfectamente está en todo su derecho de salir y saludar y a sus aficionados y hacer lo que quiera. Pero ese es
todos sabemos que derecho tiene. Solo faltaba, pero estamos hablando un poco ahí, de la estética,
la imagen
que debe acompañar al cargo que ostenta.
Pero que la estética, Juanma, es que Monchi no mide las repercusiones que pueden tener sus gestos.
Sí, la
yo creo que hombre, sí. Yo creo que sí. Que
justamente lo que hace es medirlo.
¿Sí?
No, repito, no digo que lo haga. Digo que es que él no... O sea, si se da cuenta todavía peor, él no sabe la trascendencia que puede traer lo que hizo.
Sí, lo sabe. Considera el sevillista más importante.
No, pero si lo sabe, si él sabe que eso puede ser...
Es igual de grave si lo sabe.
Eso si él sabe que eso puede traer un altercado público... Muy mal por Monchi.
Manolo
puede ser el sevillista más grande.
Manolo,
tiene 500
si micrófonos
para hablar cuando acaba el partido.
Si fuera la primera vez, a lo mejor sí. No, pero es que es reincidente ya en esta historia.
Hombre, claro que no. Si es que él tiene
ya sabes perfectamente lo que va a acarrear.
Vamos, que si lo sabe. Pero
a ver cómo acaba todo esto, ¿eh? Porque lo ha explicado Caña hace un momento. El Betis, la idea que tiene y se le pasa por la cabeza, lo explicabas tú anoche, Juanma, en tiempo de juego en el Tertulión, es que Monchi no vuelva a acudir. al palco del
que eso, a ver cómo lo puede hacer el Betis, esa es otra.
Bueno, hombre, es no que, le invitas al palco.
No, pero bueno, pues lo que hará Pepe, lo que hará el presidente de turno,
no va nadie,
será decir, no, si no va mi director deportivo, yo no voy.
Pues nada,
que
pues,
sería lo lógico.
¿No habéis dado cuenta que puede haber un Betis Sevilla en Europa League?
Sí, perfectamente. Sí, claro. O en Copa del Rey.
Copa.
Bueno, sí.
Juanma.
Bueno, y habrá en Liga y dos meses antes de que se juegue el partido ya estará la
y
cosa
esos
caliente.
Partidos,
ya
tengo la feria montada. Y a un Betis-Sevilla en Europa League van 4.000 visitantes, ¿eh? El porcentaje, pero, sí, que pero, yo he estado en ese partido de Europa League y hay tres mil y pico, 4.000 en un sitio y otros 4.000 en otro.
Por eso tienen una responsabilidad, claro, en claro. No incendiar sí. Esto más.
Esto sí, hay que pararlo. Claro.
Mira, Juanma, si me permite, yo sí. Te voy a decir una cosa porque creo que nosotros también tenemos que tener un poco de... Y ayer yo llegué a casa, de verdad, ¿eh? Es una cosa ya absolutamente lamentable, todo, ¿no? Todo. Y creo que es el momento de reconocer unos y otros que no se soportan. O sea, que no se soportan, pues y que son incapaces de llevarlo. Sí. Que Monchi, odian a Monchi en el Villamarín y en el Sánchez Pizjuán, no soportan al Atlético. O sea, no se soportan. Y no voy a entrar en el juego de quién tiene más responsabilidad, porque aquí ninguno está limpio de las responsabilidades. Entonces, que se junten los presidentes, que asuman que son incapaces de llevar esto con naturalidad, claro. Y con educación... Y que no vayan a los campos.
Mira, tienen dos caminos.
Coño, que no vayan a los campos.
O no van a
que
los
vaya
campos,
uno de
o
cada
se
uno.
Sientan,
y punto,
o se sientan con normalidad.
Pero,
y,
¿cómo va, pero Víctor, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esa la solución en el año 2022? Por el
pues
amor de
tiene
Dios.
Que ser porque no
por
se
favor,
soportan.
Por favor,
¿me
por favor. Bueno, pues si no se soportan, son personas ya educadas y ya bastante maduras.
Pero
¿cómo para
no
ir a un palco, sentarte, estar 90 minutos y pirarte al
que uno sale, no lo son,
Joseba.
Joseba, que no lo son. Que te digo yo que estoy aquí.
No son maduros y responsables, ¿no?
Pero vamos a ver, Joseba, que uno sale...
Que no ocupen esos cargos.
Pero vamos a ver, Joseba, que uno sale... Déjame terminar. Que uno sale al campo a meter la pata, pero es que cuando llega tiene a tres insultándole desde el primer momento. En el palco, antes, después. Y un tifo. Si es que son todos iguales. Entonces, como no se soportan...
Pero perdón. ¿Eso que estás diciendo lo sabes?
El Betis lo niega, ¿eh?
Es que le estás diciendo que a Monchi le insultaron en el palco. ¿Tú sí. Eso lo sabes?
Bueno, eso yo lo sé igual que a ti te han dicho lo que ha dicho el Betis. Eso es lo que dice el Sevilla. ¿Mm? En el palco y en el vestuario. Incluso un directivo, cuando sale del campo, insulta un directivo y varios jugadores a Monchi en el túnel de vestuario.
Después del partido le llaman payaso. En el túnel.
Le llaman payaso, un directivo.
Pero después de hacer el show.
Sí. Bueno, y en el palco, tienen durante el palco en cada acción
de todas formas, Víctor, yo quiero separar una cosa.
Yo no lo sé porque yo no estaba allí.
Lo que es que insulte a Monchi un aficionado que puede estar en la zona cercana al palco y demás. Bueno, es que imagínate, a Pepe Castro le ha pasado este año en su estadio, que le han estado insultando, ¿no? La gente que estaba cercana al palco por la situación del Sevilla, que es algo incontrolable por el club. Y lo que es, evidentemente, si hay alguien en el palco, dentro del palco, que está insultando a Monchi, entonces es injustificable. Pero te quiero decir, Monchi cada vez que vaya al estadio Benito Villamarín lo va a insultar, la grada.
Mira, la evidencia de que los dos meten la pata verde. Es que los dos están empeñados durante el día de hoy en quedar bien. Hombre. Y en quedar en que realmente ellos no hicieron nada. Sí. Al final todos meten la pata, unos y otros, si es que al final no se pueden ver, pero tendrán que tener la templanza en un momento dado para sentarse y decir, señores, vamos a tener un sentido de responsabilidad, vamos a poner un poco de calma.
A ver qué es lo que nos depara el futuro y cuántos enfrentamientos hay entre el Betis y el Sevilla en los próximos meses, que como decía...
Creo que no haya mucho.
Como decía...
Uno más vale, ¿eh? O sea,
pues uno más en Liga seguro, pero puede haber hasta cinco esta temporada.
Bueno, claro.
A tres jornadas del final, el de Liga.
Perdonar, pero niego la mayor la de que todos sean iguales. A mí Castro y Aro me parece que no incendian. Pueden filtrar, pueden decir lo que quieran, pero representan con dignidad los cargos. O sea, no te avergüenzas de nada que hagan en público, por lo menos hasta ahora.
En público.
Pero a lo mejor también tiene, Paco, a lo mejor también tiene que coger el toro por los cuernos y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Eh? Y parar a los suyos.
Entonces, pueden montar una comida, un espectáculo.
Aquí todo el mundo juega a ser digno, ¿eh? Todo el mundo juega a ser digno y por detrás...
Menos uno.
Que no quiero apretar más. Por detrás hay muchas cosas que es que no voy a participar en echar más leña al fuego. Pero
no salen a decir
todo el mundo tiene que callarse y de una vez por todas los presidentes juntarse y asumir que no se soportan. Y solucionarlo y evitar que esto sea un espectáculo bochornoso en cada partido porque al final... Sí. pues se provoca de todo, altercados de todo tipo.
Lo peor, Juanma, es que le está cogiendo gusto al otro derbi. O sea, es que acaba el derbi y prácticamente cada uno va contando su relato y claro, quieren que esto siga, siga y claro, siga. O sea,
Oliva, Víctor, Andrés, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, un
gracias.
Abrazo.
Se nos ha ido el programa con Sevilla, estaba dentro de lo posible. Así que dos comunicaciones muy rápidas con Elena Condis y con Andrea Pérez. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana juega el Barça en Pamplona. Hoy le han dado el Golden Boy a Gaby. Y...
Sí, 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 va recogiendo todos los premios que ganó Pedri el año pasado,
¿sí?
Se los lleva Gavi, se lo han entregado en Barcelona, en la Ciudad Deportiva, porque Xavi no le ha dejado viajar a Turín, puesto que mañana van a Pamplona, y por eso se ha conectado en directo, en streaming, desde la Ciudad Deportiva.
¿Va Piqué a Pamplona?
Sí, sí, va Piqué. Hoy ha sido, sí, ya definitivamente su último entrenamiento con el Barça, mañana será su último desplazamiento y yo creo que puede jugar, ya veremos si como titular o en la segunda parte, porque en condiciones normales no jugaría, pero mañana tiene opciones, Koundé no se ha recuperado, Araujo es baja, Eric sale de una sobrecarga, así que le podríamos ver antes de colgar ya definitivamente las botas.
¿Algo más del Barça, Elena?
Araujo, que Xavi le da permiso para que vaya con Uruguay al Mundial, a pesar de no tener el alta médica. El Barça no lo ha comunicado todavía, pero ya hemos contado que se han reunido en Barcelona Araujo y el seleccionador Diego Alonso, y el acuerdo al que han llegado es que viajará un preparador del Barça para supervisar toda la recuperación, y aunque al club no le haga mucha gracia, si evoluciona bien, no se descarta que incluso pueda jugar algún partido del Mundial en caso de que avance Uruguay.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso, por cierto, están cenando juntos Neymar y Rafinha en Barcelona, celebrando que van convocados con Tite. Neymar está de visita porque tiene a su hijo aquí. Rafinha al menos se lleva una alegría ahora que suplente con Xavi. Y Alves también se va a unir a esta fiesta. Un Alves que también está en Barcelona entrenando con el filial. Los tres van a festejar que están convocados.
¿El hijo de Neymar vive en Barcelona?
Sí, 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 con la madre. Sí, sí.
¿Con la madre? Ah, ¿la madre es española?
No, no, es brasileña.
Es brasileña.
Sí, sí, se conocen desde niños. Pero tiene muy buena relación.
¿Rafinha está de fiesta hoy, jugando mañana?
No, bueno, cenando.
Ah, vale. Ya estará, sí, en casa, sí. Tienen permiso hasta la...
Ha oído la palabra fiesta y me ha sorprendido.
No, no creo, con Neymar no creo.
No, creo. No, no, bueno, no. Neymar y Alves sí que pueden salir porque mañana no tienen nada que hacer, pero
no,
Rafinha...
pero no creo, no creo, no, que no salgan, ¿no? Porque hoy lunes en Barcelona es imposible.
No, ¿no? Está muerto el lunes en... Bueno, no, 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 perdón, muerto no, el Puerto Olímpico está abierto.
Está animado, ¿no?
Bueno,
manda Víctor Navarro para allá.
Sí. Cuidado con el puerto. Un beso, gracias.
Un beso.
Batalla de cánticos en el derbi, en el clásico, entre el Madrid y el Barça en Valdebebas, de este fin de semana que se llevó el Barça. Pita dimisión desde el lado del Barça. Bilda, quédate. Bilda, quédate desde el lado del Madrid. No vais al Mundial, no vais al Mundial. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Esto buenas
no es,
noches.
No es el derbi de Sevilla, pero empieza a parecerse también el tema del fútbol femenino, ¿eh?
Sí, ayer fue el clásico con mucha diferencia, más tenso, clásico entre comillas, que en el fútbol femenino no es tal, pero el partido Real Madrid-Barça más tenso que se recuerda, evidentemente. Y bueno, y esto lo evidencian esos cánticos y lo evidencian las otras escenas sobre el césped, Juanma, porque se ha abierto una polémica entre Aitana Bonmatí, jugadora del Barça, y Misa, la portera del Real Madrid. Te resumo rápidamente, saludo protocolario del principio del partido. Misa, la portera del Real Madrid, que es la que inicia la fila de jugadoras del Madrid, con la palma de la mano en alto en posición de recibir el saludo. Aitana lo hace con el puño, ignora la mano de... Me he visto el vídeo varias veces, ignora la mano de Misa y le da con el puño en el hombro a modo de saludo. Bueno, el partido transcurre con normalidad, con rifirrafes como cualquier partido de fútbol, y al término del encuentro Misa busca a Aitana para decirle, recrimina recriminarle que no le haya saludado en condiciones, incluso que no le haya mirado a la cara en ese saludo. Aitana se ve perfectamente las imágenes como le dice a Misa que la deje, se da la vuelta y busca a sus compañeras para festejar la victoria y la cadena COPE ha sabido que en esos momentos Misa llama niñata a Aitana. En ese momento Sandra Paños, que es otra de las 15, agarra a Misa para saludarla y bueno, pues cruce de declaraciones en Twitter. Aitana escribe un tuit en el que dice: evitar polémicas es dar la espalda, basta de especulaciones y desinformación. Y es que Olga Carmona, jugadora del Real Madrid, hoy ha escrito un tuit mucho más incendiario, que dice: ayer no fue nuestro mejor partido, deportivamente nos queda mucho por mejorar y mucho camino por recorrer en este viaje que acabamos de emprender, pero qué difícil y costoso debe ser tener que mejorar valores como el respeto, la educación y la humildad entre personas. Bueno, pues el reflejo, Juanma, de cómo está ahora mismo la situación. Las jugadoras del Barça consideran traidoras a las jugadoras del Real Madrid por el conflicto de la selección con Jorge Vilda, y este es el reflejo de la realidad, que ahora mismo las relaciones individuales entre ellas están muy desgastadas y en algunos casos completamente rotas.
O sea, es la época de Mourinho-Guardiola, que llegaron los problemas de Madrid, de hecho, a la selección, pero al revés. Aquí se llevan los problemas de la selección al Madrid-Barça. Sí.
Tal cual. Ese comentario, Paco, me ha llegado del vestuario del Real Madrid femenino. Me han dicho que la tensión ayer era insoportable en algunos momentos, con comentarios y faltas de respeto entre unas y otras, y me han llegado a decir exactamente eso, ahora, que esperaban que eso no ocurriera y está ocurriendo.
Ahora, date cuenta, le queda un marrón.
A Vilda.
Claro. Imagínate que dicen las 15 que quieren volver. Junta eso ahora.
Yo te digo, Paco, que aquí el gran problema que va a haber a partir de ahora es la división que se acaba de hacer ya en el fútbol español, que para mí ya no tiene solución.
No.
Y ahora, para mí ya no tiene ningún tipo de solución.
No, yo creo que tampoco.
Y ahora, el otro gran problema es que encima entran los dos grandes clubs y todavía van a romper más la selección. Porque ahora ya, en el momento que el madridismo tome partido por Vilda, que imagínate esto quién se le iba a decir a Vilda, y el barcelonismo tome partido contra Vilda, la fractura del fútbol femenino es total, con un gran perjudicado que es el equipo español.
No, si ya lo que oí es que hay 15 jugadoras, que en teoría deben ser de las mejores, pues yo no conozco mucho, que se han negado a ir. Ponte que 7 ahora hablen entre ellas de, oye, vamos a pedir volver. Tú eres Vilda, ¿y qué haces? Si sabes que no se llevan, no se pueden ver con las que están llevando.
Pero es que en este momento eso parece absolutamente imposible.
No, perdona. Y, ponme una sola. Alexia, ¿y Alexia?
Es que a lo mejor solo hay un mundial en la vida de esa jugada.
¿Y Alexia?
Ya, pero no es previsible que den un paso atrás.
Vale, ¿y Alexia?
Está habiendo conversaciones entre el sindicato y la federación para ver si pueden volver en caso de pedir perdón, si lo pueden hacer.
¿Cuándo va a estar recuperada Alexia?
No todas. Alexia hoy ha empezado a correr, ha subido un vídeo a sus redes sociales, pues yo creo que quizá para primeros de año, no hablo de enero, pero igual febrero,
verano,
marzo.
Tienes que echarle 6 meses, 7 para...
Febrero, marzo, pues sí. Ahí tendrá que decir o sí o no, o estoy...
Alexia dijo después del Balón de Oro que quería hablar, que esto hay que hablarlo, y Vilda el otro día en la rueda de prensa, el pasado viernes, cuando dio la lista de la última convocatoria, dijo que la felicitó por el Balón de Oro, le contestó y que él está abierto y dispuesto a hablar con Alexia, que escuchó su mensaje cuando ella lo considere.
Gracias, Andrea, un beso.
Podrían llamar hasta a Monchi luego, a ver si arreglaba
o que el Madrid fiche a Vilda.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz, y vamos con el kilómetro.
Lo de Jordán fue la mayor pantomima de la historia de nuestro fútbol. Monchi fue el ideólogo, Lopetegui el transmisor y Jordán una lamentable marioneta, lo saben hasta en Pekín. Monchi es muy inteligente y utilizó el derbi para crear este revuelo y que durante unos días no se hable de su pésima gestión, y el Betis cayó en todas las trampas y perdió 3 puntos. Monchi lo que hizo ayer es defender su puesto de trabajo, no sabe ya cómo desviar la atención a su nefasta gestión. Otro oyente dice: los tifos que han sacado siempre en el campo del Sevilla eran todos muy educativos. Claro que sí. Después de la que le estáis dando a Monchi, soy más de Monchi que nunca. ¿Ves? Viva el Sevilla Fútbol Club.
Claro.
Y otro oyente dice: el comportamiento de ayer de las jugadoras del Barça es indefendible, basta ya de chantajear a las demás compañeras. Y terminamos escuchando a un oyente que habla sobre los derbis españoles.
Muy buenas, partidazo. Víctor, te voy a explicar cómo se vive un derbi, como los derbis vascos, todos de la mano, todos de juerga, de poteo y de pinchos. Y cuando acaba el partido, el que pierde es el que paga las rondas del año siguiente, y todos a casa y al día siguiente a trabajar. Madre mía, que el fútbol es diversión, no discusión. Venga.
Eusko.
Si te dijera yo, querido oyente, cómo han definido el derbi vasco algunos.
El partido más bonito del año.
Eso sí.
El partido más
bonito. Si te dijera yo.
En fin, que algunos, que algunos. Dime, así me imagino cómo así.
No, porque está la... Le he dicho, gesto, se
yo
va.
Yo llego muy tarde a la radio, ¿eh? Yo llego a las 11 y 25. O sea que... Yo no hablo con el equipo. Gracias, compañero.
A correr, vamos a correr, sí.
Gracias, nos vamos con el kilómetro 42. Antes, mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Momento en el partidazo, sí, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo, cómo no, en el Osasuna-Barça. Ahí veo que una victoria culé se paga casi 1.5-1 en Winamax. Y me fijo también en el Athletic de Bilbao Valladolid. Ahí, por ejemplo, veo que puedes apostar a que va a haber un gol de penalti. Eso se paga casi 3-1 en Winamax. Todo esto y mucho más con ellos. Las mejores cuotas siempre con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga.
Le vamos a llamar 21 ya, ¿eh? Ya es medio maratón.
No, hombre, es sí, que... Es que
no, es medio maratón ya. Oye, 10K.
Lo siento, de verdad. Pero es
10K,
que...
kilómetro 10K, Chema.
Tienes cara de sueño, Chemita, ¿eh?
Que va, estaba escuchando atentamente.
Está la cosa muy caliente, ¿eh?
Ya he visto que hoy la jornada traía muchas noticias y sí. Aquí estamos esperando en el kilómetro. Sí. Somos pacientes, ¿eh? Sí. Afortunadamente podemos seguir hablando de lo que nos gusta, que creo que eso ya es importante.
Eso es. ¿Cómo vas y de la lesión? ¿Cómo vas de la lesión?
Oye, pues ayer empecé a andar. Estoy contentísimo.
¿Andar andabas?
Sí, pero andaba con cuidado, no me molestaba y no podía... O sea, que como tenía roto ahí todavía zonas del tendón, al andar me molestaba y ayer por primera vez he comenzado a andar y ya he empezado a tener buenas sensaciones. Llevo 4 semanas.
Pero bici has hecho, pero bien.
Bici, nadar y hacer fuerza, pesa, sí que se puede hacer, pero la faena que es que hacer la doble extensión al caminar ya me molestaba, así que correr de momento pues lo voy retrasando. Pero como puedo montar en bicicleta, pues así me quita el gusanillo, las penas y bueno, ayer comencé a andar y súper feliz, o sea, muy contento porque la siguiente fase será andar, correr y luego correr, o sea, que con calma. Muy viendo bien. Atletismo, viendo lo que ha pasado, que ha sido un fin de semana que hemos tenido de todo.
Hombre, primer fin de semana de noviembre básicamente es el Maratón de Nueva York.
Eso es.
El Maratón de Nueva York ha tenido muchas cosas.
Sí, sobre todo ha habido un protagonista inusual porque no, yo creo que todo
el de la piña lo vas a decir...
No, digo que no nos quedamos con el ganador, que ha sido Chevet, que ha ganado con una marca de 2 horas 8.41, que es un marcón, y ha ganado nuevamente un major, y ganó también en Boston, pero la gran noticia ha sido el brasileño, el Daniel do Nascimento, que ha sido un corredor, que Nueva York es una maratón que normalmente no pone libres, entonces no te marcan un ritmo, así que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta, y desde los primeros kilómetros se puso a tirar este brasileño, y en el kilómetro, bueno, la media maratón la pasó en 1:02, creo que fue 1:02:20, una cosa así, y hasta el kilómetro 24, cuando se inicia el puente de Queensborough, cuando se entra en Manhattan, creo que llevaba dos minutos de ventaja al grupo de atrás. Entra en la primera en Manhattan y todos nos quedamos un poco alucinados cuando pues vemos que sale del circuito y utiliza los baños y
entra a mear.
Yo estuve contando
a mear. Bueno, yo no creo que sea no, mear, ¿eh? ¿No? Mear se puede mear uno encima.
Aguas mayores, yo creo que fueron aguas mayores. Ay, amigo. Y yo estuve contando y llegué al 25. 1, 2, 3 y se hacía un poco lenta. El coche se paró un poco, fue un poco caótico el que iba con él, que le iba siguiendo, el coche que abría carrera. Y luego el tío pues evacuó lo que tenía que evacuar, se vuelve otra vez a poner a correr. Ostras. Y 2 kilómetros más tarde sufrió un bloqueo, que normalmente en una maratón cuando tienes un problema al inicio de carrera y va más, es imposible que luego te recuperes, o sea, ya vas al infierno directamente, y a mí me llamó mucho la atención el bloqueo que sufrió. O sea,
ostras,
que desde calambres...
Es que estamos viendo las imágenes a la vez.
Es horrorosa,
ostras.
Horrorosa.
Sí. Sí, para que veáis, muchas veces cuando hablamos de la prueba de maratón y damos muchas cosas por hecho, te pueden pasar siempre estas cosas, que tengas un problema, pequeño problema en el estómago que derive, que tengas que parar, que tengas sufras una deshidratación, que sufras estos bloqueos musculares, y vemos a un tipo con 2:04 que iba ganando, que iba liderando la maratón de Nueva York, y que, pues eso, en el kilómetro 30 tiene que parar y en el 32 sufre un bloqueo que se queda tirado en el suelo, imposible levantarlo. O sea, que imágenes dramáticas, pero bueno, así es la carrera. Y yo creo que esa dureza que tiene y esa épica, ¿no?, que tienes que llevar para cubrir esos 42 kilómetros con 195 metros, pues lo hace tan, tan espectacular.
Oye, cosa, Chema, es un poco escatológico, pero los atletas muchas veces se mean encima.
Bueno, como los ciclistas. Sí, bueno, como los ciclistas. Se mean y
sí, pero en la bici es más fácil.
Sí, en la bici le puedes subir el culote y vas...
Bueno, yo ya le he dicho en alguna ocasión, yo he visto a Chema mear corriendo a toda leche y no mearse encima, o sea, no caerle ni una gota en el cuerpo.
Ostras.
Y es espectacular.
Ostras. Sí, se entrena.
¿Cómo lo hace o lo que ves?
No, las dos cosas, pero básicamente, ¿cómo es capaz de mear corriendo, pero corriendo a una velocidad considerable y no mojarse ni una sola gota?
Pero
increíble,
no,
increíble.
Pero las aguas mayores no puedo, Joseba.
No, eso ya...
Tienes que parar y fíjate, si te sales del circuito, normalmente solo puedes ir a los baños que están puestos a lo largo del recorrido, porque si te sales del recorrido te podrían descalificar. Así que solo tienes esas oportunidades de los baños que están puestos a lo largo de todo el recorrido para poder parar y salirte del circuito, porque si no te pueden descalificar. Ya pues han quedado atrás un poco las imágenes, no sé si recordáis, de Paula Radcliffe, que tuvo que parar en medio de la carretera.
Sí, es verdad, es verdad.
O sea, creo que fueron unos Juegos Olímpicos. Que al final, desgraciadamente, todo el mundo está expuesto a que le pase. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablábamos el otro día con Arau, ¿no? De lo que tienes que tomar antes de una carrera. Intentar que sea lo más rutinario posible, porque como tengas un mínimo problema, derivan estas cosas y es una faena que te pase el día de la competición. Pero bueno, pasan más cosas también, ¿eh? Déjame que te diga dos detallitos. Una mujer con 77 años, Gina Little, ha corrido sus 602 maratones en los últimos 39 años, algo brutal. Y también que ha sido la primera vez que ha ganado, se ha inaugurado la categoría de no binarios y ha ganado Jake Caswell, que se lleva 5.000 euros, incluso han puesto premios. Es una categoría que solo han corrido 59 personas, que eran los no binarios, y más o menos 30.000 hombres, 24.000 mujeres y 59 no binarios. O sea que se estrena esta categoría también en Nueva York. 50.000 personas corriendo entre actores...
Y déjame decir, Chema, que el israelí Moshe Lederfin, 62 años, corrió con una piña en la cabeza.
Con una piña, también piña.
Es el duodécimo maratón que corre con una piña en la cabeza. 42 kilómetros con una piña en la cabeza, no se le cae.
¿Pero la lleva fija o
sí,
la
sí,
lleva?
Sí, no, si lo vas a ver, lo vas a ver. No, la lleva puesta y va recto, y es...
pero va haciendo equilibrio.
Ah, claro, sí, manteniendo la piña en la cabeza. 42 kilómetros.
Y encima está calvo, o sea, no hay...
Sí.
Ostras, pues las púas esas de la piña...
12... y 5 horas que se marcó.
5:04, 12 maratones lleva corriendo este señor con la piña en la cabeza.
Qué dolor de cuello, chaval. Esa tensión, la piña, de verdad. Bueno, tremendo.
Eso, lo que no sé cómo no se la coma a mitad del recorrido.
Y el segundo domingo de noviembre la veo bien.
Vale,
la veo
bien. Me va a meter una piña a mí, Beatriz Pérez Otín. Sí. Gracias, Chemita.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta
gracias,
mañana. Chao, chao.
Gracias, Joseba. Hasta luego.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Es lunes de nuevo y además es un lunes especial, porque hemos cerrado la penúltima jornada de liga previa al Mundial de Qatar y abrimos hoy mismo la última, que se juega entre semana y el fin de semana. Ya tenemos Copa, una semana llena de fútbol para dar paso a un mes llenísimo de fútbol con el Mundial, que por cierto, la lista de Luis Enrique la vamos a conocer este mismo viernes. Así que emociones por todas partes, pero ya sabes que aquí no nos conformamos y siempre queremos más. Por eso, en cada comentario Betfair como este, yo te recomiendo que apuestes en Betfair y en su combi partido para ponerle un extra de emoción a todos los encuentros. Con ellos es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutamos del fútbol. Con ellos, con el combi partido, puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre mejorando tus cuotas. ¿A qué es apetecible? Pues vamos, Luis Millán, a por la jornada entre semana.
Vamos a ello. La jornada 14 que arranca mañana y nos llevará hasta el jueves. Mañana martes tenemos 3 encuentros. A las 7 Elche-Girona, duelo en la parte baja de la tabla. A las 8 Athletic Club Real Valladolid en mitad de la tabla. Y a las 9 y media Osasuna-Barcelona en la parte alta, con Osasuna en puestos europeos.
Empezamos con partidos serios, ¿eh? El Elche pasando un mal momento en la zona de descenso, el Girona tratando de alejarse de ella, Valladolid y Athletic en una zona bastante cómoda, el Barça peleando por el liderato con el Madrid y Osasuna buscando redondear un inicio espectacular de liga. Vamos a apostar a ese Osasuna-Barça en Pamplona. En el combi partido de Betfair, ya sabes, con 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a hacer mi apuesta en Betfair.es a que el primer gol lo marca Lewandowski, que en el partido hay más de 3,5 goles y voy a apostar por un empate. Venga, 5 euritos que tú pongas en esta apuesta se pueden convertir, ojo, en 277.
Y vamos a seguir repasando porque el miércoles también tenemos un buen menú. Almería, Getafe, Sevilla, Real Sociedad, con el Sevilla atravesando un mal momento. Español, Villarreal, con Setién en el centro del huracán. Y Mallorca, Atlético de Madrid, con el Atleti en estado crítico tras los últimos resultados. Y el jueves, Rayo Celta, Valencia Betis y Real Madrid Cádiz.
No está nada mal, ¿eh? La última jornada liguera que da paso al Mundial. Tenemos partidos para todos los gustos y con el foco en determinados equipos que están pasando por un momento regular. Voy a apostar al Athletic, al que le urge ganar para calmar las aguas, y el Mallorca puede ponerle las cosas difícil. Vamos a entrar en Betfair.es, en el combi partido, y yo voy a apostar a que vemos más de 2,5 goles en este encuentro, que marcan los dos equipos y que además gana el Atlético de Madrid. 10 euros pueden darte unas ganancias de 47. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, adiós. Llega la noche. Beatriz Pérez Otín, mañana tiempo de juego y a las 11:30 partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.